esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este jueves 5 de mayo, jueves de feliz resaca para los madridistas y jueves de muchas noticias, muchísimas. Mañana a las 4 de la tarde, en el Mutua Madrid Open, Nadal-Alcaraz. Partido de cuartos de final del torneo madrileño, de este Masters 1000, que va a abarrotar la pista central y que va a ser la gran cita del torneo. Más allá de la final, es el partido que todo el mundo estaba esperando. Los dos han ganado hoy su partido de octavos. Alcaraz ha ganado a Norri en tres sets, lo acaba de hacer, y ha ganado a Goffin, el belga, Rafa Nadal, también en tres sets y salvando cuatro bolas de partido. Espectacular. Ahora hablamos de todo lo del tenis. E insisto, mañana es una de las grandes citas de el año en el deporte aquí en España, con ese partido. La otra noticia de última hora es que la final de la Europa League en Sevilla, el día 18 de mayo, miércoles, va a enfrentar al Eintracht de Frankfurt y al Glasgow Rangers. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente se junten en Sevilla unas 100.000 personas, porque si hay 50.000 localidades para el partido, va a viajar mucha gente sin entrada, muchísima gente sin entrada, porque son dos aficiones que están absolutamente locas en ese sentido, los alemanes y los escoceses. Hoy el Eintracht le ha ganado 1-0 al West Ham, 3-1 en el global de la eliminatoria. Ha acabado el partido con una invasión de campo brutal, que ha tenido que ser desalojado por la policía, con cargas policiales. Y Glasgow Rangers 3, Leipzig 1, pasa el Rangers con un global de 3-2. Insisto, la final, miércoles 18 de mayo en Sevilla. Esto de fútbol, de tenis, lo dicho, el partido de mañana, lo último, lo de Alcaraz, que va a dar rueda de prensa creo que dentro de 20 minutos en el Madrid Open, en el Mutua Madrid Open. Ahí está Ángel García. Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Espero que llegue bien el sonido porque estoy literalmente en las tripas de esta caja mágica. Esos gritos que oís de fondo, porque le tengo a 10 metros, es de Carlos Alcaraz junto a todo su equipo haciendo bici para recuperar, para soltar músculos. Y nada, como tú dices, en 20 minutitos hablará en rueda de prensa y ya tenemos aquí la final soñada, la que todos queríamos, aunque es en cuartos de final, y es ese don Rafael Nadal Parera, don Carlos Alcaraz García, capítulo 3. Lo has contado tú ya, Nadal ha sufrido muchísimo, ha ganado 11-9 en el tiebreak del tercero, levantando cuatro bolas de partido, y Alcaraz ha sufrido también, pero un poquito menos, ganando 6-3 en el tercero a Norri. Ojo, dice Rafa Nadal que Carlos Alcaraz es favorito, que tiene una clara ventaja. Veremos si ahora en 20 minutos Alcaraz recoge el guante y qué es lo que dice. Lo que te puedo contar ya es que todo está vendido, no queda una sola entrada para ese partido, y que por supuesto, y aquí está también la noticia, desde aquí, desde la caja mágica, lo vamos a contar en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Eso es, mañana desde las 4 de la tarde en aplicaciones móviles, en internet, vamos a ofrecer este partido entre Nadal y Alcaraz. Alcaraz que hoy cumplía 19 años. Y claro, se lo han cantado, se lo han cantado.
Feliz.
Y él ha cogido el micrófono. Feliz de la vida estaba Carlos Alcaraz, que con el micrófono en mano se ha dirigido a todos los que estaban allí en la pista Manolo Santana y ha cantado cumpleaños feliz con el resto. Le han dado una tarta, insisto, una gran celebración, una gran fiesta. En esa fiesta en la que antes lo había celebrado Nadal y al que le han preguntado por lo de ayer del Madrid en el Bernabéu.
Ayer por la noche sí que es verdad que fue algo increíble, muy emocionante e inolvidable, ¿no? En este caso para los que somos del Madrid y nos gusta el fútbol, pues fue cruel, sin ninguna duda para el City en ese sentido. Como deportista, pues lo duro que es perder de esta manera, o sea que lo siento por ellos, pero de alguna manera para nosotros los aficionados del Madrid pues fue una noche inolvidable.
Luego va a estar aquí, en el estudio del partidazo, Álex Correia, el comentarista de Televisión Española, que nos va a analizar cómo ve ese partido de mañana y cómo está viendo este Mutua Madrid Open, que está siendo un auténtico éxito. Tenemos una gran noche de radio por delante, grandísima noche de radio en este jueves, porque hay unos grandísimos comentaristas. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, muy buenas. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, ¿qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo estás, David?
Bueno.
Llevándolo, ¿no?
Superándolo.
Superándolo, vale, poco a poco. Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Dani Senabre, Barcelona, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bueno, hoy me he comido papeles, me he comido tweets, me he comido... Bueno, estoy... intento superarlo con dignidad, pero no tengo mucha ya.
No, no, se va agotando, claro.
Nunca tuve mucha.
No, no, es verdad.
Te fue la mano con los tweets, se te fue la mano.
Claro.
Pero... No, los tweets los mantengo, o sea, que no, hay un abismo...
Es que borrarlos es peor que mantenerlos.
Claro, es que hay un abismo futbolístico entre el City y el Madrid, lo sigo pensando. Lo que pasa es que el Madrid en el minuto 89 no ha chutado a puerta y luego hace lo que hace siempre y ya está. Y es maravilloso y es brutal y no le quito ningún mérito. Pero vamos, me sigue pareciendo que hay un abismo futbolístico entre el City y el Madrid, lo cual todavía tiene más mérito por parte del Madrid lo que ha conseguido.
Perfecto. Ahora te animamos y ahora contamos más cosas. Y está también Luis García. ¡Hombre, Luis!
¡Hombre! ¿Hombre? ¿Cómo estáis?
¡Luis por aquí!
¡Hombre, Luis!
Sí, aquí estoy.
¡Ilusión!
¿Qué tal, Luis? Sí,
dos bien. Semanas seguidas. ¿Eh?
Dos días en una misma semana.
Como casi siempre.
Doblete, como Ancelotti.
Sí.
Vengo a repartir cariño, que hay gente que está mal, ¿eh? He estado con David Sánchez antes y le he visto fatal.
No, está mal.
He visto fatal.
Oye, no, está remontando.
Mira, por lo menos Mourinho se ha metido en la final de la Conference League. Ahí está Mourinho, que le ha ganado el Leicester 1-0, 2-1 en el global. Han empatado 0-0 el Marseille y el Feyenoord, así que se mete el Feyenoord. Roma-Feyenoord, la final, el día 25 de mayo. Como dice Guas, en la ciudad natal de su mujer, en Tirana, capital de Albania. Ahí se juega la final de la Conference League. Todo esto en el día en el que también se ha hablado de Mbappé. Es que Le Parisien ha publicado por la tarde, Le Parisien, que nos lo habían vendido como el medio absolutamente creíble, oficial, fidedigno en torno al Paris Saint-Germain, ha publicado que había un principio de acuerdo entre Mbappé y el Paris Saint-Germain para renovar su contrato, y poco después la madre de Mbappé, ha desmentido esta noticia a través de Twitter. Ahora nos lo cuenta Alcalá. Hablaremos de la celebración del Madrid, hablaremos del asunto de las entradas, de los hoteles, de los viajes a París de cara a ese último fin de semana de mayo. La final, ya saben, es el día 28 y quedan 3 días para el derbi madrileño. Está Madrid, que cuesta conseguir hotel. Entre el partido de ayer, el tenis, lo que ya es Madrid de por sí en primavera, los toros deben haber empezado ya prácticamente, o van a empezar en breve los toros, ¿no?
Han empezado
ya los toros, que ha llegado el buen tiempo, por fin. O sea, 25
ya
grados.
Era hora,
Sí, 25 grados, da para la semana que viene en la capital, 26, 27, 28. O sea, ya es el Madrid sin pandemia, con sol, con gente y con todo a tope. Así está Madrid, insisto, en este arranque del mes de mayo. Lo dicho, el domingo, derbi, 9 de la noche en el Wanda Metropolitano. En el Barça, Piqué tiene una recaída de la tendinopatía del aductor largo del muslo izquierdo. Ya la tenía, pero ha recaído. Y está prácticamente descartado para jugar contra el Betis el sábado a las 9 de la noche. Vaya partidazo, ¿eh? Sábado, Betis-Barça, 9 de la noche. Ha habido una campaña de publicidad curiosa en la ciudad condal, en los autobuses. Hay el bus luce los colores del Barça y un lema que dice Puja a la Sabineta. O Puya, ¿cómo se dice, David?
Puja
a la Sabineta.
Sube
a la Sabineta. ¿Te gusta la campaña?
Desafortunado. Me gusta si lo hubiese metido tras el 0-4 en el Bernabéu, pero claro, meterla ahora después del...
Está la Sabineta ahora.
Del Rapaport.
Mejor llevar a la ITV que subirse en ella, ¿eh?
Sí, vamos. Yo creo que lo puedes hacer en cualquier momento de la temporada, menos en el día de hoy.
Pero entonces ¿te has bajado?
Sí. No. Yo estoy en la Sabineta, pero estoy perfil bajo. Es decir, ahora tapadito y esperando a que... Sí.
Pasen el maletero. De la Sabineta.
Sí. Partidos de mañana en Primera División, Levante Real Sociedad a las 9 y también a las 9, Las Palmas Mirandés en segunda. Ya hay horarios para la última jornada de Liga, la jornada 38. Será una jornada unificada el domingo 22 a las 6:30. La Liga podrá cambiar horarios en función de los objetivos clasificatorios de cada equipo. Pues vaya horarios, Fouto. O sea, ponen los horarios y dicen, pero los podemos cambiar.
No, vamos a ver, toda la jornada de lo que se juegue es a las 6:30, pero si hay algún equipo que no se juega nada, se puede adelantar el partido.
Pero, o sea, ¿se juega todo, descenso y Europa League y Champions League, se juega todo junto?
Claro, pero si no se juega nada, por ejemplo, el Madrid que juega con el Betis, pues a lo mejor le ponen el sábado porque gana un día más.
¿O no se va a jugar nada el Madrid? Si el Betis se juega algo, seguro.
Claro, pero o no. Sí, es la última jornada, ya lo veremos.
Madrid-Español, yo qué sé.
O si se puede separar el descenso de Europa, pues a lo mejor a las 6:30 se juega el descenso y a lo mejor a otra hora se juega Europa. Vete, vale, a saber, es que puede cambiar.
En rugby, nada, definitivamente estamos fuera del Mundial. Ha fallado el comité de apelación, que nada, que estamos fuera. Y en ciclismo, mañana comienza el Giro de Italia en Budapest. Que como saben ustedes está en Hungría, pero ya saben que las grandes vueltas pues les gusta mucho empezar o visitar otros países. Carvajal. Protagonista, Carvajal, jugador del Real Madrid, en el micrófono de la cadena COPE de Angelito García. Atención, entrevista exclusiva para el partidazo de Angelito García con Carvajal en el tenis, hoy.
Bueno, Dani, Nadal salió ayer prácticamente sudando del palco del Bernabéu. Imagino, sí, que has venido a devolverle el favor, ¿no?
Total, total. Ha sido un partido muy largo, intenso, que como ha dicho él después del partido, parecía que lo tenía hecho en el segundo set. Y bueno, luego al final ha sacado su casta y su raza y se lo ha conseguido llevar en el tiebreak.
Tienes que responderme solo a la pregunta que se está haciendo ahora mismo todos los aficionados al deporte de este país. El Madrid, 0-1 en el 89 y gana. Rafa Nadal, 4 bolas de partido y gana. ¿Qué narices tenéis el Real Madrid y don Rafael Nadal Parera para levantar cosas imposibles?
Total, total. No sabría decirte, pero creo que vamos de la mano, ¿no? Lo que refleja Rafa en este deporte que es el tenis y lo que reflejamos nosotros, ¿no? El no rendirse jamás.
¿Pero por qué esas remontadas imposibles? Es que nadie las hace.
Ya. Es que es complicado, ¿no? No sabría decirte. Al final tener fe e ir a por todas y a veces pues te cae la moneda de cara.
Te he prometido que no te iba a preguntar por la final, pero dime simplemente, la 14ª del Madrid y la 14ª Copa de los Mosqueteros de Rafa en París, las dos y en una semana. ¿Dónde hay que firmar?
Joder, pues la verdad que ni lo había pensado, pero sí que sería un escenario bastante, bastante bueno. O sea, que ojalá que se den las dos.
No sé si te lo ha confirmado ya, pero está dispuesto a ir a la final a animaros igual que el otro día.
Ya le he dicho. Sé que vas a estar en París, así que espero que vengas a animarnos.
Y va a ir.
Seguro que sí.
Muchísimas gracias, Dani, ¿verdad?
Gracias, hasta luego.
Gracias a Carvajal por su amabilidad atendiendo el micrófono del partidazo de la cadena COPE para arrancar este programa. Luis Millán, Fútbol Internacional, ¿qué tal? Millán,
¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Es buena final la que tenemos en la Europa League?
Bueno, buena final depende para quién, hombre. Son dos equipos
Para el Eintracht y para Glasgow Rangers sí es buena final.
Sí, pero para los demás, para el público general, no es una gran final. Son dos equipos que desde el comienzo estaban en Europa League, no han sido de los que cayeron de Champions. Y estaba mirando antes, el Eintracht, desde 1980, que ganó la Europa League, no estaba en una final. Y el Rangers, bueno, fue finalista en 2008, pero desde el año 72 que ganó la Recopa no gana un título europeo. Quiero decir, son dos equipos que tampoco están acostumbrados a esto. Así que, bueno, gran final, podemos decir que no es.
¿El Eintracht? ¿Cuántos pueden ir del Eintracht a Sevilla?
Mira, estaba leyendo antes que el Eintracht tiene 100.000 socios. Es decir, no los abonados, pero que tiene 100.000 socios. Entonces, es que pueden ir...
Es que me estás enseñando un tuit del club, ¿no? Elías, sí. ¿Es del Eintracht?
Sí, dice, sí. Vamos para Sevilla, mi arma.
Los alemanes, el Twitter oficial, el Twitter oficial del Eintracht.
Que ya saben lo que es estar en Sevilla y no se lo pasaron mal, cuando estuvieron contra el Betis, así que...
Pero ahora van a meter, una barbaridad. Es que los escoceses también son de viajar mucho, ¿eh?
También, y es que el Rangers hace 10 años, en el 2012, estaba en cuarta división. Quiero decir, que esto para ellos es el renacer otra vez. Y son dos aficiones que viajan mucho, así que se prepare Sevilla porque...
Y Málaga también.
¿Cuáles son los mejores jugadores que se pueden ver en esa final?
Pues yo te diría del Rangers Tavernier, que es el lateral derecho, pero lleva 8 goles en esta competición, así que para un lateral derecho no está nada mal, y sobre todo el bloque de los escoceses, que ya eliminaron al Dortmund, es un equipo muy compacto y que se ha cargado al final. Yo creo que ha sido la sorpresa de estas semifinales, porque entre el Eintracht y el West Ham podía haber un poco más de disputa, pero al final que el Rangers se meta en la final pues es algo más sorprendente en un partido que se ha puesto 2-0, le ha recortado Nkunku 2-1, por cierto, temporadón también de Nkunku, y al final a falta de 10 minutos ha marcado otra vez el Rangers y estará en la final. Y del Eintracht pues lo llevamos viendo después de enfrentarse a equipos españoles, Kostic en la banda izquierda, Kamada, el japonés, que tiene muy buen último pase. Al final es también un equipo que está demostrando que está haciendo un gran torneo. Y en la final yo creo que son favoritos los alemanes, pero veremos a ver.
Además, alemanes escoceses en Sevilla con 30 grados. Bueno. Los de Cruzcampo tienen que estar frotándose las manos.
No,
los escoceses viven otra cosa.
Yo he comprado acciones ahora. Antes de sí, ¿no? Claro, no, sí, claro. Es que hay que meter pues pasta
espera,
ahí.
Espera en 15 días lo que van a subir.
Es que va a ser tremendo.
Tremendo, escoceses y alemanes juntos en Sevilla. 30 sí, sí. Menos mal que ya se ha acabado la feria para entonces, porque si no, sí. Bueno...
Van a ganar más pasta los de la reventa de entradas, ¿eh? Que ya la ganaron en Barcelona.
Sí, las oficinas estas
las
de...
Las oficinas estas de...
¿Cómo se llaman? Los turoperadores.
Los turoperadores.
Los turoperadores, sí, sí. Gracias, Milla. ¿Qué quieres decir?
No, Milla, te iba a contar también de la conference.
Bueno.
Nada, dos cosas rápidas, simplemente.
Bueno, sí, tranquilo.
De la Roma, que le han dado una ovación a Ranieri, ex del Leicester también, que iba con la Roma y tal, y bonito, ¿no? Y otra cosa bonita,
historión.
A los 166 seguidores, me lo ha pasado ahora
Bonricetti. Esto está bien.
¿Ves? Te quejabas.
No,
166 seguidores que fueron a Noruega y les marcó el Bodoglin 6, que quedaron 6-1, les van a regalar las entradas para la final, así que...
La Roma. Fueron 166 romanos, sí. a ver el partido, les metieron 6-1 y para contrarrestar o compensar aquel disgusto y aquel
correcto,
ridículo,
le regalan las entradas.
Otra cosa es el viaje.
Y simplemente del otro partido, el Marsella-Feyenoord, que yo creo que les va a sancionar la UEFA, han sacado en el velodrome, en un fondo, antes de que comenzara el partido, un tifo enorme que ponía UEFA Mafia.
Pues... Igual se lo toma mal la UEFA, sí.
Yo creo que sí. Sí.
Gracias, Millán.
Adiós.
Hasta luego. 11:46, hora menos en Canarias. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Lío con Mbappé en el día de hoy?
Bueno, de lo que pasa es que ahora las noticias en este tiempo, pues corres el riesgo de que, como no esté muy, 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 muy atado y muy confirmado, te duren 10 minutos. Eran las 8:10 de la tarde cuando, efectivamente, el diario Le Parisien, que efectivamente tiene muy buena relación y es un poco el periódico de cabecera de la información del Paris Saint-Germain, lanzaba una información diciendo que existía un principio de acuerdo entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé para que el delantero francés renueve 2 años más con su actual club. Esta información de Le Parisien, la verdad es que daba detalles concretos, un poco en la línea de la última oferta que sabemos que le ha hecho el Paris Saint-Germain al futbolista. Renovación por 2 años, hasta el año 2024, 50 millones de euros cobraría Mbappé por cada temporada y además, adicionalmente, 100 millones de euros en el famoso bonus o prima de fichaje por quedar libre este verano. Es decir, 50 más 50 de contrato más 100 de prima... 200 millones de euros, decía la información, por 2 años hasta el año 2024. Esto era a las 8:10 de la tarde. La información ha empezado a rodar por el ciberespacio, por Twitter básicamente, y no han pasado ni 20 minutos cuando Faiz Alamari, que es un hombre que hay que empezar a familiarizarse con él, Faiz Alamari es la madre de Kylian Mbappé, dicen que... su cuerpo es una mano y la prolongación es el teléfono móvil porque vive dentro del teléfono. ¿Sabes que hay gente que vive dentro de los teléfonos móviles?
Pues iPhone, ¿no?
Faiz Alamari, en concreto, vive dentro de su teléfono móvil y ha respondido a la información de Le Parisien con el siguiente tuit. Lo ha lanzado en francés, traduzco. No hay un principio de acuerdo con el Paris Saint-Germain y con ningún otro club. Las negociaciones sobre el futuro de Kylian se desarrollan en un clima de máxima tranquilidad para que él pueda tomar la mejor decisión, respetando a todas las partes. Esto, como digo, 15 minutos más tarde. Así que a las 8, un poquito más tarde, la información del periódico y un cuarto de hora más tarde, el desmentido absoluto de la madre del jugador. La verdad es que, claro, tú informas... Principio de acuerdo para que renueve Kylian y te sale la madre. No hay ningún principio de acuerdo para que renueve Kylian y es un bofetón con toda la mano abierta.
Yo tengo la duda de si Mbappé va a anunciar su futuro durante el mes de mayo o va a esperar a junio, porque en junio tiene partidos con la selección francesa. No sé si quiere llegar con su futuro ya resuelto para que no esté enturbiando todo el rato las ruedas de prensa de Francia y la concentración de Francia con medios, no sé, o, insisto, lo va a decir ya.
Belchor, que no suele fallar, dice que lo va a anunciar el Madrid la primera semana de julio.
Primera de julio.
Antes que el jugador.
Hombre, tiene sentido. Sí, sí. Acaba contrato el 30 de junio, pues la primera semana de julio. Siguiendo un conducto normal.
No presentarse, anunciarlo en Madrid.
Melchor.
Oficial, vaya.
Melchor.
Ah, está Melchor, no sabía.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, hombre, gracias. ¿Y tú?
Muy bien.
Yo haciendo de portavoz de Melchor, ¿eh? Sí.
Primera semana de julio, ¿el Madrid mantiene ese timing?
Bueno, yo la información que tengo, y así le hemos contado en COPE hace bastante tiempo, es que a finales de mayo, en principio, era el timing sería que Kylian Mbappé anunciase su decisión. Pues no sé si ahí anunciaría directamente a qué equipo va a ir, pero a lo mejor anuncia su decisión de no seguir en el Paris Saint-Germain. Y luego la información que me siguen contando, o que seguimos teniendo, es que... Se podría anunciar a principios de julio, oficialmente ya, que es nuevo jugador del Real Madrid.
Vale, pues no sé, esto se va a repetir. Entonces, en los próximos días y semanas va a haber informaciones, desmentidos, seguro, porque vamos, en Francia se van a mover.
No, totalmente, y el PSG lo va a intentar hasta el último segundo, aunque tenga la decisión tomada, que cambie de opinión, seguro.
¿La madre era la que quería que renovase?
No.
¿O que la madre quería que fuese el Madrid? Y el padre que renovase.
Eso sí, es, eso. Por, claro, en la familia, por lo visto, hay dos vertientes, el padre tiraba
por
continuar
la madre,
y la
eso
madre...
La, claro, por eso la madre se ha tirado al cuello de, claro, la, de los sí, que dicen que renueva.
De todas
claro
maneras, la madre, en el desmentido que hace en redes, no dice lo que sí está abriendo ahora Marca, que es... que añade, el Madrid sigue siendo la primera opción.
Es que, al parecer, Mónica, ha habido un comunicado lanzado por la propia madre inmediatamente en Twitter. Sí. Y creo que algún compañero de Marca, que debe
sí,
tener
sí,
el,
con
el
ella,
contacto...
Mario Cortega.
Bien, pues uh-huh, han debido hablar con ella y ha añadido, efectivamente,
es que
esa frase
es
de que...
Perdona,
sí, sí, claro, que el Madrid es la primera opción.
Esa frase es fundamental.
Claro,
sí, sí, claro. O sea, sí, sí, ella dice el Madrid
una
es la
cosa
primera
opción. Una cosa es desmentir y otra cosa es añadir que el Madrid sí, sigue siendo, además... Sigue siendo la primera opción.
Hay que hablar con el padre también, ¿eh? Claro, el padre ahora igual te dice, no, la primera opción es el Paris Saint-Germain. Esta señora no le hagáis caso.
No, después de lo de
bueno,
ayer, yo creo que...
Yo diría, padre, si me lo permitís, que el Real Madrid es la opción.
La única.
La única.
Es la opción que ha decidido Kylian Mbappé. Hemos contado aquí hace bastante tiempo que Kylian Mbappé, cuando las informaciones que llevan de París cada 2x3 iban a seguir llegando hasta el último momento, no trastocaban nada ni inquietaban al Real Madrid en el sentido de que ya no se podían hacer más. Ellos saben lo que quiere Mbappé, lo saben desde el verano, desde que el Paris Saint-Germain le dejó salir a pesar de la oferta que le hacía el Real Madrid al conjunto francés, y están esperando simplemente, como decimos, que se cumplan el timing, los plazos, que sea Mbappé el que anuncie que dónde quiere ir y luego a partir de ahí hacerlo oficial.
El Madrid le sigue dando argumentos futbolísticos como el de ayer, por ejemplo, para que si tiene alguna duda la resuelva, ¿no?
Hombre,
sí, 200 millones.
Gracias, Alcalá.
A ti.
Gracias, hasta luego. Está preparada Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Ayer Arantxa, en el pospartido, en plena vorágine, aportó a todos los oyentes del partidazo los datos referentes sobre todo a las entradas de la final de la Champions. Como alguno estaría en éxtasis y no tendría tiempo a retener todo lo que contó Arantxa, creo que es bueno que repasemos, Arantxa, cómo... va a ser cuándo el reparto de las entradas para la final de París.
Bueno, primero vamos a recordar, si te parece, que esto se va a jugar, como ya sabe todo el mundo, en el Estadio Saint-Denis de París, que para esa final la UEFA dice que va a tener una capacidad para acoger a 75.000 espectadores. De esos 75.000, la UEFA se queda directamente 23.000 para federaciones, para patrocinios, para compromisos, unas cuantas. A través de la UEFA.com ya ha vendido 12.000, o sea que ya hay 12.000 personas que tienen en su poder las entradas para la Champions, y a cada club finalista le da 20.000 para que decidan ellos cómo lo reparten con los socios. Los precios de las entradas, recuerda, 60 por la rebaja, en lugar de que haya entradas gratis, bueno, pues al final la rebaja se aplica a las categorías de tercera y cuarta categoría, y estas pasan a costar de 70 a 60 y de 180 a 150, así que yo ya digo 60 la más barata, 150 la siguiente, 490 la de tercera categoría y 690 la de cuarta. Creo que es al revés, que la de primera categoría es la de 690, en la, como lo llama la UEFA, pero bueno, para que todo el mundo le quede claro. Y ahora, el Real Madrid. Lo primero que hay que decir, Juanma, es que para tener acceso a una entrada tienes que ser socio del Real Madrid. No hay ninguna otra opción.
No hay opción. O sea, por mucho que uno tenga mucha pasta y haya ido a los partidos del Bernabéu y tal, no, hay que ser socio.
Hay que ser socio del Real Madrid. Vale. Solo los socios del Real Madrid pueden pedirla. ¿Y cómo pueden pedirla? Bueno, pues esta mañana el Real Madrid ha habilitado un enlace en su página web desde el área de socios, que perfectamente saben utilizar los socios, a través del cual se pueden pedir las solicitudes para las entradas. Se puede hacer de forma individual, es decir, yo soy socio y quiero ir yo solo y pongo solo mi número de socio, o se pueden agrupar hasta con 6 carnés de socio. Es decir, dices, bueno, pues encuentro 6 socios con los que habitualmente estoy en el Bernabéu o con mi familia y reúno una solicitud poniendo los 6 números. Una vez que rellenas todos los detalles, el Real Madrid te asigna un número. Imagínate, el 1120. Tienes de tiempo para realizar la solicitud hasta el 10 de mayo. El 10 de mayo a las 12 se cierra esto. El Real Madrid contabiliza y ve que tiene más peticiones que número de entradas.
¿Qué es lo que va a pasar?
Es lo que va a pasar, porque sí, es lo que siempre ha pasado. Entonces, para el día siguiente, para el día 11, convoca a un notario y ante notario se decide los premiados. ¿Cómo se hace? Pues se saca un número, por ejemplo, el 928,
¿sí?
Y a partir del 928 el sistema establece hasta qué solicitud llegan las entradas.
Llegan las entradas.
Así de sencillo. Vale. Hay dos matices importantes. El Real Madrid ya ha avisado que las entradas van a ser nominativas.
O sea, no, un socio no puede conseguir una entrada y regalársela a su vecino.
Exactamente, tiene que aparecer
el socio del Madrid que compre una entrada tiene que es para él, para que vaya él al partido.
Exactamente, son nominativas. El Real Madrid dice en su página web que va a perseguir y va a evitar la reventa de los socios y que va a poner todas las medidas necesarias para que eso no se produzca. Así que ya en la última final en Kiev hubo algunos socios, incluso y en Cardiff, que se quejaron porque tenían que ir a recogerlas a un hotel de estas ciudades, entregar su DNI. Y si no coincidía el DNI con el número de aparición, no se las entregaban. Es la manera que tiene el Real Madrid de intentar acabar, bueno, para la gente que quiere sacar dinero y beneficiarse de esta circunstancia de ser socio. Y en cuanto al reparto dentro del Real Madrid, evidentemente el Real Madrid tiene 20.000 aproximadamente, que luego va a intentar sacar más a la UEFA. Pero el Real Madrid no entrega 20.000 a los socios. Por lo que se ha hecho en las últimas ediciones, por ejemplo, en la última en Kiev, de las que hubo entonces, aproximadamente el 80% se entregó a los socios. Luego hay unas que se queda el área VIP, otras que van evidentemente a los jugadores y los compromisos que tengan los jugadores, otras a los directivos. Hay algunos que las tienen asignadas ya de por sí, que son los 100 primeros socios, los 100 socios más antiguos del Real Madrid, y luego pues hay otros departamentos, empleados, etcétera, 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 veteranos, bueno, al final la serie de compromisos que siempre tiene el Real Madrid. Pero un 80% el Real Madrid la suele entregar a sus socios.
Vale. Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Adiós. Pues así es el asunto de las entradas. Y el 10 de mayo, que, ojo, es el martes, ¿eh? El martes se cierra la posibilidad de solicitarlas al Real Madrid. Edu Azagra. Hola, Edu. Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Y la gente dirá, bueno, vale, sí. ¿Y luego ir a París? ¿Qué? ¿Cómo está ir a París? ¿Está caro? ¿Está barato? ¿Cómo está?
Pues lo primero que hay que decirle a la gente es que vayan preparando la cartera, que vayan rascándose el bolsillo, porque a todo el mundo se le ocurrió, yo creo, ayer buscar los vuelos más baratos
y
el alojamiento, y ha subido mucho. Lo primero de todo, el desplazamiento. El vuelo más barato mirado esta tarde, a las 8 de la tarde, en el rastreador de vuelos de internet, el viernes 27 de mayo y volviendo el domingo temprano por la mañana, te sale por 506 euros en clase turista.
¿506 ya
506
hoy?
506 ya hoy,
ida y vuelta.
Ida vale. y vuelta.
En turista.
Ida y vuelta en turista.
Joder. Uh-huh. Ojito, ¿eh?
Pero bueno, otra opción también podría ser el autobús, que puede ser buena opción, saliendo de Avenida América, 52,20 y la vuelta, 79 euros.
Es que a mí me viene mejor desde Moncloa. Mejor.
Pero aquí la letra pequeña es que el viaje dura, la ida, 23 horas, con 10 paradas y un transbordo.
Joder.
Y la vuelta, bueno, 9 paradas y 17 horas de viaje.
¿Para qué paran si solo quieren ir a...? O sea, ¿no se les ha ocurrido que la gente no quiere parar en ningún sitio, que quieren ir a San Denis?
Pero los conductores tienen que descansar, hombre.
Pero eso no es nada para ver.
Se hace cambio como Casimiro Camavinga.
Claro, Camavinga.
Sí, claro. Bueno.
Esa es la letra pequeña del autobús, digamos, pero bueno, una vez ya llegados, digamos que has pagado el desplazamiento.
Bueno, ¿y en coche?
En coche son 2.552 kilómetros ida y vuelta.
¿Desde Madrid?
2.500. Desde Madrid.
Sí.
Por lo tanto, tienes 93,90 de peaje por viaje. 93 a la ida, 93 a la vuelta.
Eso solo en peajes. En peajes, 100 pavos a la ida y 100 pavos a la... Me parece poco.
Y luego, con el precio como está la gasolina.
Sí.
Dependiendo del tanque de gasolina que tenga tu coche y lo que consuma, pues... Calcula.
Bueno, pero,
no, pero te dan una subvención.
Pero, sí, pero, 20 céntimos por litro.
O sea, cuando, pero puedes ir 5.
También puedes ir en coche eléctrico y salir el lunes.
Sí.
Si vas haciendo paraditas,
vas cargando.
Está la electricidad también como para pagar.
Vale.
Y bueno, pues nada, una vez llegado a París hay que buscar el alojamiento. Y ahí, pues en el buscador de alojamientos más famoso de internet, nada más teclear alojamiento San Denis ese fin de semana, nos pone que ya no hay alojamientos. Que habrá que buscar por otras webs y te ofrecen un alojamiento, el más barato de todos.
Perdona, ¿cómo que San Denis? ¿No habéis puesto París?
Hemos puesto primero París, en París sí que tienes más alojamientos, claro. Pero hemos intentado cerca del estadio.
No, pues, claro, es que tú quieres levantarte viendo... Es que
dentro, dentro del estadio. Oye,
tú quieres un balcón a la portería del Gol Sur, ¿no?
Bueno, hemos buscado cerquita para que no les cueste a los aficionados. Venga. Y bueno, el alojamiento más barato que te ofrecen es un estudio a 9 kilómetros del barrio San Denis. Precio individual por persona, 516 euros, las dos noches.
¿Por persona?
Por persona.
¿En un estudio?
En un estudio, a 9 kilómetros del barrio San Denis.
Dos noches.
Las dos noches.
Bueno, para ser París no es una barbaridad.
No es para tanto. 250 euros la noche, no es para tanto.
¿Un sábado por la noche?
O sea, para ponerlo en contexto, el siguiente fin de semana hemos buscado del 3 y 5 de junio, en el mismo barrio, en Saint-Denis, ya te ofrecen un hotel de 3 estrellas a 1 kilómetro por 200 euros la noche.
Hombre, claro, y si vas en agosto...
Por eso, pero ha subido mucho sí, el sí. precio del alojamiento y del desplazamiento a París por la final.
Y va a subir más. Va a subir más, seguro. Hemos encontrado ya españoles que pueden hacernos de guías allí en París. ¡Juanlu!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Eres el dueño de un bar, ¿no?
Soy el dueño de un bar, sí.
¿Qué
sí,
bar?
Aquí en París.
¿Qué bar?
Se llama Le Chien Andaluz, el perro andaluz.
¿El perro andaluz? Hombre, tú eres...
Traduciéndolo es el perro andaluz.
¿Tú eres español?
Sí, sí, claro. No se nota el acento.
Sí, se nota. Bueno, estás un poco francesado ya, ¿eh?
Venga ya, hombre.
¿Cuánto llevas en Francia?
23 años.
Uy, 23 años. ¿Y el bar dónde queda? ¿En qué zona queda?
El bar está cerca de la estación de Montparnasse.
Sí.
Es céntrico.
Ay, se te corta la comunicación.
Espérame, me acerco a la puerta del bar.
En la puerta suele haber más cobertura siempre. Sí, sí, no sé por qué. Los de Telefónica son... Ahí, te oigo bien. No te preocupes.
¿Me oyes bien?
Sí,
vale.
Sí, sí. Bueno,
claro, está céntrico, cerca de una estación de tren, la estación de Montparnasse.
Sí.
Está el único rascacielos que hay dentro de París, justo al lado.
Vale, vale. ¿Desde ahí hasta Saint-Denis cuánto tardamos?
Pues pillando el tren, más en media horita se llega.
Ah, bien, bien, bien. Y si encima se puede ir en tren, te evitas todos los atascos, que París es una ciudad difícil. ¿Está muy caro París, para los que vayan del Madrid? ¿Está muy caro o no? ¿O se ha suavizado?
A ver, París... El problema en París es que si te metes el primer bar que encuentras, es probable que te clave. Pero si te mueves un poco y tienes cuidado, se encuentran menú para comer, se puede encontrar un menú a 15, 16 euros, se puede tomar una cerveza a 3 euros, pero igual si te equivocas de bar, te tomas un café y te tomas 6 euros.
Sí, es que te oigo muy mal, Juanlu, así no podemos hablar así porque no te entiendo apenas. No sé si está Estefan también, que es otro que está ahí en París. ¡Estefan!
Dime, sí, estoy aquí.
Madre, qué diferencia. Tú estás
parece en el estudio, está en el
parece
estudio.
Parece que es increíble que estés en la misma ciudad. Estefan, ¿tú de dónde eres?
Yo soy en plan de Rumanía, pero viví 14 años en España.
Ah, bueno, o sea, eres uno de los nuestros prácticamente, ¿no?
Exactamente. ¿Tienes me considero español.
¿Tienes nacionalidad española o rumana?
Rumana.
Rumana, vale, vale. ¿Y estás currando allí en París?
Estoy currando en París, bueno, estudiando y currando, las dos.
Vale, vale. ¿Vas a currar en Saint-Denis el día de la final?
Voy a currar en la final de la Champions League este año, sí.
¿En qué?
Soy camarero en las zonas privativas.
Uy.
Exactamente.
O sea, igual estás
Andrés García.
Sí, sí.
Igual estoy con Florentino Pérez al ladito, sí, exactamente.
Ojo. ¿Qué te parece? Ojo. Pues puede haber noticia. ¿Conoces a Mbappé?
Puede haber noticia de Mbappé. Puede ¿Sí? haber noticia.
A lo mejor va Mbappé invitado a la final.
Posiblemente, muy posible.
Sí, sí. Que una cosa, ¿tú qué le dices a los seguidores del Madrid que vayan a París? ¿Que preparen mucho dinero? ¿Se van a divertir? ¿Hay ambiente por la noche? ¿O qué? ¿Cómo está eso?
Ambiente hay mucho. Hay muchas zonas de ambiente, pero que vayan preparando talonera. Aquí hay zonas que son muy caras, hay zonas que son más baratas que otras, pero que la telonera hay que prepararla.
Muy bien, la telonera hay que prepararla. ¿Qué,
sí, sí, sí.
¿Cuál es la mejor zona para salir?
Zonas universitarias, sobre todo.
Universitaria. Más... Ya, hombre, pero sí, eso serán chavales muy jóvenes. ¿Y para la gente más madura que vaya? Así, tipo...
Más madura...
Bueno, más madura.
Centro parisino. Centro parisino.
Vale, vale.
Centro parisino.
Madura me refiero, pues eso, de
40 años.
De 30 para arriba.
Claro.
Bueno, ahora...
No, 30 para arriba, aquí en la zona universitaria hay
sí.
de todo.
Sí, no, están en la universidad hasta que se jubilan. No, no, claro.
Como los tú, ¿no?
Salen de la universidad claro. con 45. Sí, sí.
Posiblemente, algunos que sí.
Sí, sí. Vale, vale. Pues nada, te iremos llamando para que nos des consejos cuando se acerque la final, Estefan.
Aquí encantado estoy.
Vale, perfecto. ¿Tú te gusta el fútbol?
Yo encantado, yo siempre miro el fútbol.
¿Y de qué equipo eres?
Yo del Barça, mira. Hombre, sufriendo.
Del Barça.
Sufriendo.
Hombre, como David Sánchez. Y
la
como
chavineta.
Senabre.
Un tío con criterio.
Exactamente, la chavineta. ¿Te gusta ahí estamos sufriendo.
¿Te gusta la chavineta?
Me gusta la chavineta, me inspira confianza el año que viene.
Ah, ¿sí? Vale, vale. Pues mira, mejor, uno que está confiado.
Más confianza que Koeman inspira, por lo menos.
Vale, vale. Bien. Bueno, Estefan, un abrazo.
Igualmente.
Gracias, gracias.
Un saludo.
Vamos a despedir a Juanlu, que también ahora tiene mejor sonido. Juanlu, ¿sigues por ahí, no?
Sí, sí, sigo por aquí.
Ahora con el teléfono de toda la vida. Nada que...
Mira, ahí está.
Déjalo. Sí. No, sí, cuando no hay suerte con Juanlu. Pero tiene un buen bar, ¿eh?
El bar está bien. Sí,
la cerveza la pone fría,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Oh, la tira. Muy bien.
Con espuma, bien.
Muy bien. 12 y 5, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y arroba partidazo cope, que es el Twitter. Y el Instagram del programa. Al final no me ha quedado claro. Con la plantilla que tiene, ¿al Madrid le da para pelear por la Champions esta temporada? Dice otro, un abismo futbolístico, dice Senabre. Pues no sé yo. Cuando hubo que perder miserablemente el tiempo, Walker y Militao lo hicieron muy parecido. Y cuando hubo que defender bien de verdad, que eso también es fútbol, quizá eso lo hizo mejor el Madrid. Y a la hora de meter goles, uno metió tres y el otro uno. El abismo está en creerse las milongas de la prehistoria, por favor. El vídeo de Luka Modric diciendo método Pintus describe lo que es este equipo y de lo que está hecho Luka Modric. Otro dice, el Barça salvaría la temporada si Mbappé no ficha por el Madrid, lo tengo claro. Y dice otro oyente, que no se os olvide una cosa, que en el Madrid con dos goles por debajo en la eliminatoria, Ancelotti quita a Modric, Kroos, Casemiro y el equipo remonta con chavales. Pep quita a De Bruyne, Walker, Gabriel Jesús y el equipo se vino abajo yendo ganando la eliminatoria. Y escuchad lo que dice este aficionado culé.
Buenas noches. Hombre, yo pese a ser muy culé, porque soy muy culé, no sé, desde hace 24 horas ahora tengo que reconocer que están pegando cambios en mi cuerpo. Porque cuando llueve sonrío, y solo hago que escuchar a los Beatles. No sabía que eran tan buenos estos tíos. Y, oye, y he visto a mi mujer cuando he llegado a trabajar y digo, ¿dónde vas? Dice, voy a caminar. Digo, pues me voy contigo porque tú nunca vas a caminar sola. No sé lo que me está pasando últimamente. Ya no digo ni bona nit. Goodbye. O good night, good night.
Que se ha hecho mucho, muy, del Liverpool, muy del Liverpool. Se ha hecho muy del Liverpool. 12 y 6, declaración de Mourinho después de meterse en la final de la Conference League en Sky Sports. Ha dicho esto.
Y si me da la posibilidad, un club que me está en el cuore y un allenatore que es un amigo mío, grande Real. Grande Carleto. Ya vinciamo la final.
Si me das la oportunidad, un club que llevo en el corazón y a un entrenador que es un amigo mío, grande Real, grande Carleto, ahora a ganar la final. Mourinho volcado con el Real Madrid para la final de la Champions. 12 y 7, hora menos en Canarias. Enseguida Iker Jiménez para explicar lo que pasa en el Bernabéu.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
El español Eric Ríos ha ganado el Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2022.
Bueno, Eric es un buen compañero.
Bueno, es que esto es lo máximo.
Es un buen compañero y yo me alegro por su triunfo.
¿No te presentas para el concurso, Herrera?
No, pues ya estaba Eric, nos representaba un poco a todos.
Claro. Hubieras quedado segundo porque sois los únicos dos en todo el mundo que seguís cazando Pokémon.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión.
Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Zoco, con Zoco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 12 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Están en directo Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Elías Israel, Dani Senabre y Luis García. Está Arauz leyendo los mensajes. Está también Fouto. ¿Qué te pasa, Fouto?
No, nada, que estoy aquí hablando con Joseba.
Vale, estás hablando con
Joseba. Fuera de micro.
Vale, vale.
Los micros hablarán.
¿Tú qué vas a contar, Fouto, después?
Bueno, yo puedo contarte lo que quieras.
O sea, realidad. En realidad no tienes nada en
No,
concreto.
Tengo un abanico abierto de muchas posibilidades, pero vamos, depende de cómo vaya la noche, pues
vale.
Hay algo seguramente que surgirá.
Vale, ya, lo iremos viendo. Está Melchor conectado, recuerden que tenemos derbi el domingo. Ha llegado Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio?
Hola, ¿qué tal, Juanma?
A las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano. No sé si a los comentaristas les parece que lo de ayer le viene encima mejor al Madrid de cara al derbi o que le hace desconectar un poco de la liga que
yo
ya tiene ganado.
Desconecta absolutamente ya hasta la final del 28 de mayo.
Nunca se sabe, ¿eh?
¿Tú crees?
Nunca se sabe.
Yo soy Ancelotti, no Courtois no juega, Benzema no juega, por lo menos.
Es igual.
Pero si queda un mes, tiene que competir.
Al revés, ya. Es que tiene que jugar.
Pero te puede lesionar hoy o casi el día 28. Ya.
Pues es igual. Si luego sale Vallejo y es el mejor de la
defensa. El Atleti se va a presentar. El Atleti se va a presentar, digo, por si pensáis que...
Y jugaréis con intensidad.
El Atleti se va a presentar, no va a hacer pasillo, va a competir con intensidad. Yo creo que el Madrid va a competir este partido con mucha intensidad.
Ya has colado lo del pasillo.
Coque. Qué pesado con el pasillo.
Qué pesaditos, ¿eh? Qué pesaditos.
Ya hemos dicho que no.
La cola,
ya no, no se puede hablar del pasillo.
Ah, no se puede.
No se puede hablar del pasillo.
¿Por qué no se puede?
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque no toca. Esto es un programa muy de
Estoy
fútbol,
contigo,
muy, de, ah. muy purista en ese sentido. Vamos a escuchar a Coque lo que dice del pasillo, pero por ser Coque.
Vale.
Al final no hay pasillo.
Está el capitán.
A ver,
¿no
hay?
Nosotros lo que estamos obligados a salir el domingo a ganar el partido. Ya está. No salir a hacer ni pasillo o no pasillo. Al final esto trata de jugar al fútbol y ya está. Hemos felicitado al Real Madrid por ser campeón, justo campeón, y ya está. No hay que darle más vueltas. Vamos a jugar un partido de fútbol y salir a ganar, que es lo que tenemos que hacer.
Ya está, hombre.
Intachable.
Ya está.
Perfecto.
Perfecto. Di ya lo tuyo, Andrés. Sí, dilo, venga.
Me quieres liquidar por la vía rápida.
No, todo lo contrario. Te quiero hacer un favor.
No. Yo te voy a contar lo que está preparando el Cholo, por lo que viene probando estos días. Es un equipo muy ofensivo. No sé si porque piensa que el Madrid va a estar cansado pensando en otra cosa y quiere dar el primer golpe pronto, pero está preparando volver a la línea de cuatro defensas y meter un tridente arriba con Griezmann, con Correa y con Cuña. Si prospera esta prueba, que ya lleva dos días haciéndola, bueno, vamos a ver un Atlético de Madrid que va por el derbi de verdad y que va a intentar que el Madrid se sienta incómodo, ¿no?
Se juega mucho la Liga.
Se juega muchísimo en el derbi. Sí, muchísimo.
Sí. ¿A 72 horas puedes dar la alineación ya?
No,
te la voy a dar. Luego Juanma,
mañana.
Le mando un WhatsApp en privado. Pero
sí, no, ahora no.
No, hombre, pero que...
¿Se va a llenar el campo?
Sí, se va a llenar y va a haber bueno, un ambiente especial por todo lo que ha pasado, por todo lo que...
¿Por todo lo que ha pasado?
Sí,
por...
¿Qué ha pasado?
Muy cariñoso con el rival,
¿por lo
¿no?
del pasillo? ¿No?
No, mira, antes el Calderón había una urbanización muy cerquita, se llama Pasillo Verde.
¿Es verdad que vais a cantar ahí el You Never Walk Alone cuando salte...?
No, ¿eh? No. Eso te lo acabas de inventar, es muy ingenioso además. pero no va a pasar. Por cierto, hoy ha arrancado la campaña, la octava temporada que el Cholo y toda la familia se involucra con la Cruz Roja para hacer lo de la recogida de alimentos, que va a tener lugar el día del Sevilla. Así que, bueno, vamos a estar pendientes de todo eso también.
Muy bien.
Pues, una cosita más.
Nada más.
Información nada más. Muy completa.
Completísima.
Ya está.
¿Quién arbitra? ¿Quién arbitra?
Hablamos el mismo
¿quién
idioma.
Arbitra? Y, ¿quién arbitra?
Hombre.
¿Ateu?
Tu primo.
¿Qué primo?
Hombre, tú sabes quién es.
Mi cuñado será.
Tu cuñado.
Tú sabes quién es. Pero él no. Él no.
Pero él no lo sabe.
¿Tú sabes quién es?
Digo. César Sotogrado.
Sotogrado, lo he visto hoy. Ha salido hoy. Sotogrado.
¿Le has visto dónde? ¿Por la calle Serrano o paseando?
En el anuncio.
Ah. Antonito es más de bar. ¿Quién está en el bar?
No, el bar no lo... Yo hace tiempo que dejé el bar. Bueno. Tomo acuario de manzana y poco más.
Gracias, Antoñito.
Un abrazo fuerte a todos.
Melchor, de cara al derbi, ¿el Madrid qué novedades tiene?
O sea, bueno, pues que va a tener dos días de descanso, es decir, solo va a hacer un entrenamiento, el del día previo, el sábado, para afrontar la primera de las cuatro jornadas que tiene de Liga después de que ya ha ganado el campeonato. Así que estas cuatro jornadas, como estabais comentando, va a servir para preparar la final, pero eso no quiere decir que se va a dejar ir en estos partidos, ¿no? Por ejemplo, va a tratar de recuperar durante este tiempo a jugadores que estaban lesionados, especialmente Álava. Yo creo que va a estar muy atento a ver cómo está Militao y Karim, que terminaron ayer bastante fatigados muscularmente. Y yo creo que...
¿Y Hazard?
Hazard está trabajando para intentar jugar al menos uno o dos partidos antes de que termine el campeonato. Va a ser jornadas para, evidentemente, esos jugadores que han tenido menos minutos y que Carlo Ancelotti, bueno, pues en más de una rueda de prensa ha dicho que lo siente por ellos, Flor Ceballos, los Vallejo, que ayer salió, prácticamente estaba sin estrenar esta temporada en Champions, y yo creo que cumplió con esos minutos, así que en función de cómo estén algunos jugadores va a haber una especie de mezcla, no van a ser ni todos suplentes ni todos titulares, va a ser una mezcla y va a estar en función también de cómo estén físicamente, pero el mensaje que les ha dado Carlo Ancelotti es desconectar estos dos días, y eso es lo que han empezado a hacer ya algunos, tanto con familiares, amigos, otros como Carvajal o Ceballos en el tenis, en definitiva, que desconecten del fútbol, y a partir del sábado, como te digo, ese va a ser el único día de preparación del Clásico.
Es que empieza el Madrid una pretemporada, digamos, de cara a la final. O sea, todo lo que haga el Real Madrid de entrenamiento y de partidos y tal, estará todo encaminado a llegar bien al día 28. Cualquier otra cosa sería
seguro,
un error.
Seguro, pero dices, es que... Claro, pero lo parece... Es que si Madrid no saca los titulares, es que yo creo que algunos suplentes del Madrid ahora mismo, competitivamente, son tremendos.
Bueno,
sale Camavinga, Rodrigo...
Nacho suplente, Camavinga suplente, claro, Rodrigo suplente, claro, si son los mejores...
Ceballos,
que va a sacar un equipazo y le va a competir bien al Atlético Madrid.
Que esto no interesa que estos jugadores de repente desconecten y dejen de jugar minutos teniendo una final a tres semanas, al contrario.
Pero después de un partido así es...
Tienen que proteger a Benzema.
Claro,
por ejemplo,
¿no? Y que además al jugador, después de las sensaciones y las pulsaciones de ayer, es normal que se deje ir. Es normal, pensando lo que les viene encima.
Pero lo que les viene es que alguno querrá su puesto en la final. Y hay jugadores como Camavinga. Yo creo que no, ¿eh? Que Ancelotti va.
El once está claro.
Vamos, que Ancelotti va con su equipo, pase lo que pase. Pero que hay jugadores como Camavinga, Rodrigo, Nacho, tal, no sé qué, que dirán, oye, aquí estamos.
No.
Pero no van a cambiar.
A mí me parecería una temeridad que en el Wanda el próximo día Ancelotti saque el 11 de gala. Por mucho que me vendan lo del ritmo.
Sala no lo va a sacar, seguro.
Es porque yo digo que van a rotar mucho más de lo habitual.
Bueno, pero igualmente... que si sale Camavinga, sale Nacho...
Sí.
Pues sale Mariano, porque Benzema no esté bien, porque si Benzema está mínimamente bien, va a ser él el que quiera jugar.
Ya, pero ya, está pero Elías, el partido Elías ya son varios cambios, ¿eh? Ya, ya no es el Madrid.
Pero o que sea... es un Madrid súper fuerte, aunque haga esos cambios. O sea, que esos futbolistas yo creo que no le restan.
Y que además al Madrid le pone jugar en el Metropolitano. Hombre, jugar claro contra el Atlético de Madrid, es un partido... Claro
que... Para el Atlético de Madrid, máxima, de todas maneras, es una maravilla enfrentarse al Madrid justo después de meterse en la final de la Champions con jugadores que protegerá porque están muy cansados y después de una fatiga mental y
física. Nunca se sabe,
yo creo que es ideal para el Atlético de Madrid, que se está jugando la vida, jugar en este momento contra el Madrid.
Hombre, de todas formas, seguro. Yo creo que la mejor forma de preparar una final de Champions, en este caso tan importante como la que tiene el Real Madrid el día 28, es seguir ganando partidos, ¿eh?
Sí, pero Melchor, no van a ir a muerte.
Pero por eso Luis, te he dicho al principio que lo que va a hacer para el partido del Clásico es una mezcla. Va a introducir algunos cambios, pero en función principalmente de jugadores que han terminado tocados, como te decía, como Militao o como Karim Benzema, que a ver cómo se recuperan en estos días, ¿no? A partir de ahí podría haber uno o dos cambios más de hombres que están, bueno, pues pidiendo más minutos, como puede ser el caso de Camavinga o de Ceballos o de Nacho, ¿no? Yo creo que Nacho va a ser fijo en el Metropolitano porque Militao terminó bastante cargado, Alaba se está recuperando todavía de esa lesión de aductores, así que pero tampoco va a haber un cambio absoluto, ¿eh?
Melchor, te preguntaba por Hazard porque ayer me comentaban en el palco que estaba ya casi incluso pensando en el Metropolitano, ¿eh? Que
este va a jugar todos los partidos.
Sí, muy a punto y con muchas ganas de jugar estos cuatro partidos.
Decía que el objetivo era, se había marcado él, así nos lo hacían saber el entorno, que y además estaba entrenando ya varios días bien con balón, había hecho alguna incursión con el grupo, y sí, el objetivo era terminar, antes de que termine la temporada, jugar uno o dos partidos. Le hemos visto en las celebraciones, incluso botando, saltando, quiere decir que ese tobillo ya está más o menos bien. Y luego, lo que me dice desde el club, que están encantados con la implicación, el comportamiento que ha tenido, porque no ha habido un mal gesto durante todo este tiempo, y todo lo contrario, ¿no? Ayudando a los jóvenes, implicándose, estando con el equipo, siendo uno más, a pesar de ese estatus que tiene, que lamentablemente por las lesiones no ha podido demostrar.
Oye, nos hemos cansado hoy de ver reacciones en vídeo, en audio, a lo que ocurrió ayer en el Bernabéu. Ahora, como todo el mundo se graba mientras está viendo el partido y tal, es que ha habido reacciones del planeta entero. Youtubers de Twitch, streamers, periodistas, aficionados, exjugadores, todo. Tenemos documentado todo. Muchos están hablando hoy de las circunstancias extraordinarias que están rodeando los partidos de la Champions del Madrid, que si es sobrenatural y tal. Y vamos a hablar con Iker Jiménez, tiene programa él en la tele, no podía estar, pero nos ha mandado una nota de voz Iker Jiménez, porque le he preguntado si realmente él ve que hay algo ahí. O sea, hablo en serio, si en ese terreno sobre el que está el Bernabéu, en alguna ocasión ha pasado algo o históricamente se nos escapa algo que no sabemos y que puede influir en el devenir de los acontecimientos. Me ha mandado esta nota.
Hola, querido Juanma, aquí desde la nave del misterio. Mira que le he dado vueltas porque yo hice un tuit después de lo del PSG, diciendo que esto era para cuarto milenio, claro, que era un dossier. Y mira que he mirado yo el mapa de la vieja castellana y lo que había ahí. Y tengo que deciros que realmente es el sitio más plácido, seguramente, de todo Madrid, que es un lugar lleno de tragedias y lleno de enigmas y lleno de cosas de la guerra. Pero justo donde está el Bernabéu, os aseguro que es, vamos, como un erial que no... realmente no tiene historia trágica. Entonces, me encanta lo que ha pasado, ¿vale? Yo no he sido de ningún equipo realmente hoy en día. El fútbol moderno me gusta menos, pero ayer grité los goles del Madrid. ¿Por qué? Porque es la representación de lo que significaba Camacho, Juanito, Santillana, o cualquiera del Barça, del Atlético, del Sporting, del Osasuna, del Hércules, de esa época. La raza y la furia, y a veces la furia está mal vista, pero mira, la furia gana. ¿Por qué? Porque la furia en el fondo es la mente humana. Pues al final, cuando los otros van con la bancarga a tope, el Madrid tiene un escudo, tiene una historia y representa, al menos para mí, con otros clubs, el fútbol antiguo. Me encanta que el fútbol de siempre aniquile con garra, con fuerza, al fútbol, lo siento, globalizado, al fútbol de toquecito permanente. Así que estoy muy contento. Abrazo, Juanma, crack, que eres un fenómeno.
Gracias, Iker.
Tú eres un fenómeno, pero no paranormal, ¿eh?
Gracias, Melchor. Que no ha habido nada en el Bernabéu y que él lo ve como simplemente el Madrid, la fuerza mental del Madrid. ni Iker Jiménez tiene una explicación paranormal a lo sucedido.
Ahora, la explicación principal es que tiene un gran equipo, que tiene al mejor portero del mundo y al mejor delantero del mundo. Dicho lo cual, el Madrid tiene algo que no tienen otros equipos, porque es el único que lo hace y que lo repite en tantas ocasiones. Yo sigo pensando que le molesta al madridismo que sin suerte es imposible hacer lo que hace el Real Madrid. Es imposible que ese gol de Rodrigo de cabeza te entre sin suerte, porque no, tuvo suerte. Pero... ¿Cómo que no? Ojo, te digo una cosa, Dani. Las Champions del Barça las ganó también con pelín de suerte en momentos determinados de la competición.
Pero la suerte siempre está presente en todo.
Y esta fue suerte también.
Claro.
Claro que fue. Que le cayera el balón ahí rebotado de aquella manera y le cae justo en la pierna derecha. Tuvo suerte.
Pues que lo ha hecho
¿el Madrid la busca? Pues seguramente sí. David, ahora, yo lo que admiro del Real Madrid, independientemente de lo que pase ante el Liverpool, es la forma de competir. Porque yo ayer lo pensaba después en la noche que me costó pegar ojo y pensaba, si el Barcelona hubiese estado en la posición del Real Madrid, este Barcelona le metía 6 el Paris Saint-Germain, le metía 7 el Chelsea y le metía 6 el City. Y eso el Madrid lo consigue no por calidad individual que la tiene, sino porque compiten de una manera que no sabe competir ningún equipo en el mundo. Y por eso estoy convencido de que el Madrid va a ganar esta Liga de Campeones.
Eso sí, pero
que el Liverpool cuando salte al campo se acordará de lo que el Madrid le ha hecho al PSG, al City y al otro equipo que ya
tenemos. Sí.
Pero eso que dices se contradice con lo de la suerte. Yo soy el primero que piensa como tú, en el sentido de que futbolísticamente, si analizamos lo que ha hecho con el balón el Madrid en estas eliminatorias, es que es surrealista que esté en la final. Pero yo no lo puedo atribuir a la suerte, porque suerte puede ser si a un portero rival una vez se le escapa un balón, eso es suerte. Pero vamos, es que si en el 89 metes uno y todo el estadio sabe que vas a meter dos o tres más, eso ya no es suerte, eso es que vas, que tienes una especie de cromosoma que los otros no tienen, algo, un gen competitivo. Me gustaría decir que es suerte y ya está, pero igual que el Iniestazo, que es a lo que te referías, me imagino, sí, de Stamford Bridge y tal, tampoco es solo suerte. O sea, por supuesto que hay un punto de potra porque el partido en Stamford Bridge no fue bueno, pero bueno, si tú no vas ahí, no chutas, claro, no disparas, no le pones el balón a Iniesta, tal, bueno, no lo consigues, ¿no? Entonces... ojalá fuera solo suerte, porque sería mucho más fácil de explicar, pero yo creo que hay más.
Solo suerte no es.
He visto una imagen en el golazo que me ha impresionado mucho, que es...
¿El penalti?
No. En el segundo gol, el gol de cabeza de Rodrigo, Benzema casi no lo celebra. Benzema lo que quiere es ir rápido a por el balón.
Porque quedan 2 minutos más.
Porque quedan
descuento,
dos minutos de descuento. Digo, pero si es el gol más importante de la temporada y en lo que está pensando es en meter el tercero.
Porque porque ellos ven que el City está muerto de miedo. Porque lo que pasa ahí es una locura. O sea, empata el Madrid y de repente la gente celebra que hay 6 minutos de descuento, la gente se vuelve loca cuando el Madrid está eliminado con 1-1 y los del City se suicidan porque se mueren de miedo.
Emocionalmente ya no estaba eliminado en ese momento.
Claro, pero que eso, cualquier otro equipo se siente medio eliminado, pero es que en el Bernabéu, el público y el Madrid dijeron, es que estamos clasificados. Estando eliminados pensaban, estamos clasificados, quedan 6 minutos.
Porque lo de las remontadas yo lo escucho desde hace muchos años en Madrid, pero es que las remontadas de verdad eran los 80. Hasta ahora el Madrid no ha remontado a nadie. Claro. Al Wolfsburgo...
No, y eran remontadas a un 3-0. Además,
o sea. Pues claro que son los 80, pero lo alucinante del tema es que haya habido
esta
temporada contra el campeón de Europa y los dos clubes estados. O sea, es una cosa de locos.
Sí, pero que lo digo por esos comentarios de no, es que el Madrid lo ha hecho toda la vida. No, lo hizo en los 80, se ha estado 30 años sin hacer nada y ahora...
Bueno, sin hacer nada, ganan unas cuantas Champions.
David, pero
te va a corregir, Melchor.
A ver, corrígeme.
La primera remontada fue en la primera final de la Copa de Europa. No sé si llevaban 7 minutos y iban perdiendo 2-0 ya. Esa fue la primera remontada. O sea, es histórico.
¿De qué año hablas?
Pues la primera Copa de Europa que ganó el Real Madrid.
Yo digo que hasta los 80 el Madrid remontaba, que era algo común.
Claro, lo que pone en duda es que recientemente el Madrid no
remontaba a nadie.
No tenía tanta capacidad de remontada como la tiene ahora.
Por eso lo que sorprende es que entre eliminatorias, además cada vez es más bestia lo que hace. Que a mí lo que es que Liverpool está muerto. El Liverpool no tiene ninguna...
Pero, hombre, tampoco, yo no creo que Liverpool esté muerto.
O sea, yo me enfrento con un tipo en un deporte, una disciplina, y yo sé que ese tío... antes del partido contra mí, ha pegado recitales, remontadas, y a él, yo voy a pensar que me va a ganar.
Hoy se entregaban los premios de la Premier, y ha estado en la entrega de premios el gran Guillem Balagué. ¡Guillem!
¿Qué, Juanma?
Muy buenas. ¿Era hoy la gala de entrega de premios de la Premier sin que haya acabado la temporada?
No de la Premier, sino de la Asociación de Periodistas Deportivos.
Ah, vale, vale.
Y Sam Kerr, la jugadora del Chelsea, ha ganado la jugadora del año. Y Salah ha ganado el premio al jugador del año. Y te digo yo que el Liverpool para nada está muerto. De hecho, ha redoblado la apuesta, en el sentido de que habéis visto que en sus redes sociales Salah ha ido diciendo que tenía ganas de enfrentarse al Madrid. Hoy ha llegado a decir que la cosa consistirá en ver quién quiere más ganar la Copa y que el Liverpool la quiere más que el Madrid. Y cuando la presentadora del evento le ha dicho, pero vamos a ver, ¿no? Habrá que estar un poco más modestos y humildes, porque esto es el Madrid y vos se calientan cuando te escuchen. Ojalá me escuchen. O sea, que pasarles a los del Madrid que Salah está... Pero no solo Salah, sino el resto del...
Ojalá
del
me escuchen.
Al Madrid.
Ojalá me escuchen.
Sí, sí. Sí, sin miedo, no tiene miedo.
Joder.
Piensa que es que la cultura competitiva y los resultados y la manera de jugar que tiene Liverpool ahora mismo se sienten que flotan, que son casi invencibles. Llevan ganando todos los partidos de la Premier, no sé si son 12 o 6 seguidos, están en todas las finales de todas las competiciones que han competido, no tienen miedo absolutamente a nadie.
Oye, el Liverpool cuando juegue la final ya habrá terminado la Liga Inglesa.
Sí,
puede que la haya
anterior.
Claro, puede que la haya perdido con el City. No sé si esto puede tener también alguna influencia sobre cómo va a afrontar el partido.
Es que están en esa situación relativamente privilegiada de perseguir al City. El que tiene más presión ahora mismo es el City, que está un punto por delante. Les quedan a los 2-4 partidos. Y bueno, si habiendo estado creo que 18 puntos por detrás del City y ahora solo uno, en fin, ya no está en sus manos. Y lo que tiene el ser el perseguidor, que a lo mejor no se siente como una derrota, sobre todo si ganan la Copa y si luego en la Champions tienen la suerte de conseguir el título también.
Lo normal, Guillem, es que el City gane los 4 partidos y gane la Liga, ¿no?
Sí, eso es lo que se espera. Y la diferencia entre el City y el Liverpool y el resto es lo del Barça-Madrid del 2008-2012. Están muy por encima del resto y... eso sí, lógicamente habrá un desgaste. El Liverpool tendrá un desgaste que el Madrid no tendrá.
Perfecto. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, chao. Que te han nominado el libro de Maradona, la biografía de Maradona, a uno de los mejores libros del año allí en Inglaterra, ¿no?
Sí. La verdad que estoy enrachado. De los últimos 5 libros, los últimos 5 han sido nominados al libro del año, alguno ganado, y ahí vamos a ver este. Sabremos el 26 de mayo.
Joder, es flipante hablar con Guillem y de los últimos 5 libros que hice, o sea, habla de los libros de 5 en 5. Imagínate, de los últimos 5 libros que hice.
Sí, he tenido suerte.
¿Cuáles has hecho?
Como
Ancelotti. ¿Has hecho Cristiano?
Pochettino.
Messi, Pochettino, Maradona, ¿y cuál es el otro? Sí.
Guardiola. Y el primero, que estoy muy enfadado porque no lo nominaron, que es el de Rafa Benítez y Así son de Brink, donde expliqué la historia de aquella famosa final contra el Milán y aquella temporada rara que
Estambul.
Tuvo la primera de
la que palmó Ancelotti. La que palmó Ancelotti.
Eso es.
Gracias, Guillem, un abrazo.
Muy bien, chao.
Hasta luego. Melchor, ¿algo más del Madrid?
Pues nada, simplemente vale. De lo que estábamos comentando del Madrid, me han llamado desde Argentina para preguntarme sobre todo que cómo se puede explicar lo de anoche, porque estuvieron viviendo muy de cerca ese partido y les he dicho que no hay explicación, que no traten de entenderlo. Pero yo creo, simplemente y muy rápido, yo creo que la historia pesa mucho, que el carácter competitivo del Real Madrid es espectacular en la Champions y a la vez el respeto que le tienen los rivales por saber todo lo que ha hecho durante ese tiempo y especialmente en esta edición, pues es lo que pasó. Ayer cuando el Madrid marca el primer gol, se cree que puede darle la vuelta y a la vez el City se cree que el Real Madrid le puede dar la vuelta. Y ahí yo creo que se acabó el partido para los hombres de Pepe.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Hasta luego. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Piqué casi descartado para el domingo. ¿Y qué dice la gente allí de lo que ocurrió ayer en Barcelona, en el Bernabéu?
día duro de no dar crédito, un mazazo, porque se confiaba en Pep Guardiola para eliminar al Madrid. Es verdad que el barcelonismo está más cerca de lo que decía Dani Senabre. Ya no se habla en Barcelona de suerte o de árbitros, como se hablaba antes, y se resignan a hablar de lo que da el Bernabéu en noches europeas, el ímpetu competitivo. Esta tarde hemos ido por la zona de Sagrada Familia a preguntar a seguidores del Barça, a socios también, incluso a un amigo de la familia Guardiola que estuvo ayer en el palco del Bernabéu, y esto decían al partidazo de COPE sobre qué explicación le dan a lo que sucedió ayer en el Santiago Bernabéu.
Mucha envidia y espero que el Liverpool le pueda parar los pies.
Cuando a ti te gusta el fútbol, reconoces a veces que el otro equipo está mucho mejor preparado que nosotros. El Madrid hasta el final, hasta el último minuto, no para. Cosa que el Barcelona es diferente. El Madrid va a por todas, siempre va a por todas.
Pues la verdad es que sin palabras. Tienen un equipo que son un tiburón blanco. No sabemos qué pasa con este equipo, pero gana.
Es una cosa que solo puede hacer el Real Madrid. Como culé, pues jode, final, ¿qué vas a hacer?
Te hablaría de suerte, pero ya no es suerte.
Lo de ayer, lo que se vivió en el Santiago Bernabéu, es inexplicable. Es increíble y es inexplicable.
Pues muy elegantes los culés describiendo lo que sucedió ayer y lo que pasa con el Madrid. Y la chavineta que está a todo trapo por allí, ¿no?
Sí, ha empezado y la campaña se ha visto publicitada en la línea 59 de los autobuses de Transportes Metropolitanos de Barcelona, que va desde Poblenou a Plaza María Cristina. Recorre en diagonal toda la ciudad. Estarán más autobuses tuneados con los colores del Barça, la imagen de Pedri. Se anuncia también la tienda de las Ramblas, que reabrió tras la pandemia, y aparece el lema en la parte trasera del autobús: sube a la chavineta, en catalán, que es la manera que el departamento de marketing del Barça ha encontrado para animar a la afición, para asegurar más ventas en sus tiendas y para que los culés se motiven con la chavineta, que es algo que en redes sociales cogió mucho peso, sobre todo con aquella racha del Barça que se culminó con el 0-4 en el Bernabéu.
Senabre, ¿te gusta la campaña?
No. O sea, me gusta, es lo que decía David, me gusta la idea, yo no me bajo de la chavineta porque el Madrid vaya a ganar la Champions, por decirlo así. Pero, claro, el timing no es demasiado...
No, es que es para...
No es demasiado bueno.
No te muevas ahora. Es decir, claro, ahora...
déjalo
pasar, pues sí. Déjalo pasar y
damos por ganada la 14 y nos centramos en que no ganen la 15. Tu
problema ya es la 15, ¿no?
Sí, sí, yo
¿Sería un fracaso no ganar la 15 el año que viene, David?
No, un fracaso no lo sé, pero sí. Yo me imagino este equipo con Rüdiger y Mbappé y yo creo que tienen muchas opciones del año que viene volver a ganarla.
Bueno, no se sabe. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo. Déjame decirte, ¿sí? Juanma, sí, que todo ha colgado hoy dos imágenes, supongo que Dani Senabre y David Sánchez lo han visto, polémicas en Barcelona, donde decía: bravo Real Madrid, el club donde empezó todo para mí, por su impresionante victoria la pasada noche. Ha colgado una foto suya con la camiseta blanca, y Eto'o ganó dos Champions con el Barça en 2006 y 2009, y fue una de las caras insignias de la campaña de Joan Laporta para llegar a la presidencia.
Yo me lo tomo más como un palo a Guardiola, ¿eh? Eto'o se fue del Barça por Guardiola. Yo me lo tomo más como un palo y como un gesto de agradecerle también al Madrid, que fue el equipo que lo trajo de África.
Él siempre ha renegado del Madrid, siempre ha hablado pestes del Madrid y se ha vendido como antimadridista. Entonces, por mucho que le quiera dar un palo a Guardiola, a mí me gusta que se alegre por el Madrid y tal. No voy a interferir en sus sentimientos, podría decir, pero me llama mucho la atención.
De un presidente de federación se puede esperar cualquier cosa.
Le pegas un tortazo a Guardiola en la cara del Barça, ¿no?
Sí, pero quedas como...
No te crees que se alegre, ¿no, Dani?
Quedas como un incoherente. O sea,
12:37. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo Arauz.
El Madrid llevaba 30 años sin remontar nada. Por favor, repasad las últimas jornadas de la Liga 2006-2007, la del tamudazo con Capello. Madre mía.
Esa fue la que ganó con los dos goles de Reyes en la última jornada, sí, contra el Mallorca, que empezó perdiendo ese partido 0-1.
Bueno, pero hablamos de remontadas de verdad, que son las
bueno, que esa fue una remontada de una liga.
Sí, también el día de la famosa patada Casquero, de Pepe Casquero, también ganaron el partido en el minuto 90. Ya. Remontadas muchas, pero como estas tan bestias...
Vale, bueno. Lo que pasa en el Bernabéu es que el espíritu de Juanito se reencarna en Rodrigo, Camavinga, Benzema o en quien haga falta, nada más. ¿Qué tal el puro de David Sánchez? Se pregunta uno. Ya sabe que en la final le vamos a regalar una docena para que no deje de fumar, porque le da suerte al Madrid. Las diferencias entre Madrid y Barça se notan hasta en los entrenadores que han pasado por los dos equipos. Estoy seguro de que entrenadores como Setién se reirían si el Barça bajara a segunda, mientras los exentrenadores del Madrid siguen alabando a los merengues. Otro dice, como diría Guas, el porro final será ver a Florentino y a Zeferin en el palco. Y si gana, Zeferin entregándole la copa al equipo que ha montado la Superliga. Y dice otro oyente, yo creo que Coque tiene toda la razón. El Atleti no debe hacer pasillo. Lo que tiene que hacer el Madrid es salir y dar la vuelta olímpica al Wanda Metropolitano antes de empezar. Y escuchad lo que le dice un oyente al oyente anterior.
Para el oyente ese que se ha hecho del Liverpool esta semana, quería abrir un número de cuenta porque lo han visto cada 15 días comprándose la camiseta del PSG, luego se compró la del Chelsea, luego se compró la del City y ahora la del Liverpool. Y están muy caras las camisetas. Entonces, una cuenta para ayudarle un poquito a este hombre que llega a final de mes, que se ha gastado una pasta en camisetas. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias por escuchar el partidazo y gracias a Alex Correia por venir al estudio del partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, equipo. Bueno, estoy un poco impresionado de cuánta gente que sois aquí, ¿eh?
Sí. Y faltan muchos, ¿eh?
Y los guapos
sí,
que son, además.
Sí, sí. A mí me sorprende que vengas, te lo juro, cuando me dijeron, viene al estudio, pero con las palizas que se mete en teledeporte, ¿cuánto? Pero si haces muchas horas currando en el tenis.
Bueno, pero tú sabes aquí que el amigo Angelito...
Sí, tenemos... muy pesado, sí, eso sí.
No.
Si lo haces para que te deje en paz, lo entendemos.
Habría ido también.
Hace muchos años que tenía pendiente venir aquí con vosotros, dije, un día iré, y qué mejor día que estamos aquí en Madrid, en la Caja Mágica, y aunque haga muchas horas, pero esto es parte del divertimento. Yo venir aquí para mí hoy es una experiencia única, la verdad.
Yo creo que eres el tío más carismático de la Caja Mágica.
No.
Digo de los que no están en la pista jugando. O sea, sí, de verdad. Eres Correia, tío. Está todo el mundo ahí... Oye, que además se callan cuando entrevistas después de los partidos. El público tiene un respeto reverencial a tus entrevistas.
Bueno, muchas gracias. No lo sé, no sé qué contestarte a esto. Honestamente, sí que noto que la gente me da mucho cariño. Me lo paso muy bien entrevistando, comentando, y cuando estoy por la Caja Mágica reconozco que, bueno, se ha generado como un furor, como si yo fuera parte de su familia. Entonces las madres me saludan como hijo, los chicos como hermanos, no sé. Es una combinación explosiva que me está haciendo sentir, pues honestamente, muy especial. Pero no es por carismático, yo creo que es porque, bueno, me lo paso bien con lo que hago y a la gente, pues, espero que le llegue así.
Es que formas parte de ese elenco de deportistas que han encajado perfectamente en el mundo de la comunicación, como en su día fue Michael Robinson, como lo es Jorge Valdano, Perico Delgado, tú, es que...
Chema.
Chema, Chemita Martínez, uh-huh. O sea, hay muchos, no muchos, pero hay varios deportistas que cuando lo han dejado, habéis pasado a este lado... Y lo habéis bordado, o sea, y lo estáis bordando.
Bueno, honestamente es algo raro para mí también, porque no era algo preparado, ni esperado. Ni
¿no?
No, cero. Nunca me lo imaginé. Sí
¿Y, ¿Y te gusta? ¿Lo disfrutas?
Mucho, sí. Por eso lo hago. Para mí, por encima de todo, está mi familia y las semanas que hago tenis, que son, pues hago Barcelona y Madrid, hago para Televisión Española y después, como sabéis, en los Grand Slams estoy en Eurosport y también pues para Internacional y disfruto mucho y después intento pues transmitirlo con la máxima pasión e ilusión, pero es que me sale así, o sea, yo realmente cuando veo un partido, los de esta tarde han sido espectaculares, ¿no? Pero cuando no son espectaculares también me da la sensación que son muy buenos los partidos y... No sé, pues supongo que es por la pasión que tengo en el tenis desde los 7 años, ¿no? Ya a los 10 años Juanma entrenaba 4 horas cada día para ser tenista. Y iba al colegio por las tardes, solo entrenaba por las mañanas y mi padre tenía un colegio en Barcelona, en el Carmelo, y estudiaba con un profesor particular todas las tardes para ser tenista. Y bueno, pues supongo que lo llevo en la sangre.
¿Te inspiras en alguien? ¿Te gusta alguien especialmente?
Digo, a nivel comunicativo, sí. Ahora mismo, pues miro a mucha gente. Escucho a ti, por supuesto, y aunque sea competencia, pues a Manu también, Carreño. Y después, en su día, pues Perico Delgado, a Michel González, cuando también era comentarista. Robinson, por la forma que tenía de explicarlo de una forma muy natural. Y no es que me inspire, pero sí que escucho mucho cuando oigo otros deportes y que explican. Y para mí me parece interesante. Incluso cuando viajo, me doy cuenta de la diferencia que hay de formas de ser en otras cadenas, ¿no? Cuando estás, pues a lo mejor en Australia o incluso en Francia, pues somos diferentes en la forma de retransmitir.
Somos latinos.
Ahí sí, se nos nota mucho más caliente.
Ellos flipan cuando gritamos, por ejemplo. Sí. O sea, cuando vamos a cualquier retransmisión deportiva y ven a los españoles o a los latinoamericanos gritar, dicen, ¿pero qué hacen? Les parece hasta de mala educación.
Es que, por ejemplo, en Australia, tú estás escuchando un partido de tenis y solo se oye el golpeo. Es sagrado estar en silencio entre los puntos, cosa que eso yo también lo entiendo y lo respeto. Pero después la explicación que te dan es muy corta. Y a veces dices, bueno, darme algo más, que sabéis mucho más de lo que estáis expresando, ¿sabes? Pero no lo consideran así. Para mí, el tenis se ha convertido en un entretenimiento absoluto. Y yo quiero que la gente lo sienta así. Por eso yo soy muy activo con las redes sociales cuando estoy en los torneos.
Sí.
porque
montas encuestas ahí en directo en los partidos.
Pero ¿sabes lo que es? Porque mira, yo cuando he visto algún programa de televisión o cuando he ido a un concierto de música, me apasiona que el que está cantando me haga sentir especial y que haga sentirme que yo soy partícipe de ese show. Y yo quiero que la gente que esté en su casa esté viendo el partido, pues esta tarde entre Nadal, Gofán o Alcaraz y Norri, pero que los que estamos hablándoles, que sientan que ellos están con nosotros. Y eso lo único que lo puedes hacer es con las redes sociales a día de hoy. Entonces, pienso que tienen un poder muy fuerte, más allá de que pueden, bueno, pues ser algo que te pueden distraer o pueden meterse contigo. Pero yo lo hago de una forma respetuosa y el que me respeta a mí, pues un día se lo dije a David Sánchez y me dijo, ¿cuánta gente has bloqueado en tu vida? Y le dije, una persona.
Es solo verdad, me acuerdo.
Una persona.
¿Y qué, por qué? ¿Qué te dijo?
Hostia, porque cada vez que ponía un tuit, él me fulminaba. Entonces ya iba a saco a decirme de todo. Me llamaba de todo. Entonces era como absurdo. Porque a mí si me dicen que no les gusta como comento, no me gusta que me lo digan, pero lo entiendo y lo respeto.
Claro.
Pero si te insultan porque sí...
Es que a mí no me ha pasado nunca.
Una
eso,
persona.
No sé. De verdad, tío, es que siempre que venís aquí me contéis eso de Twitter y yo no lo percibo. Que vamos a hablar de la gran cita de mañana.
Sí, por favor.
A las 4 de la tarde, Nadal contra Alcaraz.
Sí.
Solo quiero que me digas si hay favorito en ese partido, para ti. Sin decirme quién, dime, ¿hay favorito?
A día de hoy yo te diría... No, sí te puedo decir quién. O sea,
es que es un cebo, porque voy a meter publicidad.
Pues entonces me lo pienso y te lo contesto más tarde.
Perfecto. Pues ahora lo va a contestar. Ahora mismo. Gema Santos, mensaje importante.
Mensaje muy importante. Estamos todos de los nervios esperando a ver lo que contesta Corretja, pero también estamos de los nervios en cuanto entramos en Verti.es para conocer todas las ofertas que nos preparan. Ya sabes que con ellos ahorramos un montón de tiempo y un montón de dinero. Por ejemplo, en tu seguro de coche. Ahora, con Verti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Pero es que además también te recordamos que con Verti puedes gestionar todo desde el móvil sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra ya como nosotros en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
No sé cuánta gente verá mañana el Nadal Alcaraz, pero desde luego es la final que todos soñábamos. La final del domingo va a ser la leche, pero el partido de mañana va a ser impresionante. Pero espera, todavía no.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
En Finetwork creemos que mejor es posible.
¿Mejor es posible? Espera, os vamos a enseñar lo que es mejor. Móvil 55 GB y fibra 300 MB por 34,90. Mucho mejor, ¿no?
Nos han juqueado. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fifon House. Finetwork, mejor es posible.
Te dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar. Siente el agüita. Los pájaros. Desconecta. Desconecta. ¿Ya?
Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más,
ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 50. Partidazo, cadena COPE. Mañana, Nadal Alcaraz. Lo da la 1.
Sí, de Televisión Española, sí.
Y puede. Tiempo de juego.
Y tiempo de juego.
Y vamos.
Y vamos. Aquí cada uno vende lo, cada uno vende lo suyo. Cada uno vende
totalmente.
Lo suyo.
Y cada uno habla de su libro.
Efectivamente. Y dice. Dice Corrilla que él cree que hay favorito mañana.
No sé si tanto favorito. Yo creo que por estados de forma, nadie negará que Alcaraz llega en mejor estado de forma que Nadal. Eso no quiere decir que sea favorito, ¿eh? Para mí. Por cómo viene jugando en las últimas semanas y sobre todo después de haber ganado en Miami, en Barcelona, y que Rafa lleva 6 semanas sin competir y cómo ha tenido que ganar hoy Nadal, pues creo que por estado de forma Alcaraz llega mejor al partido de mañana. Pero eso no quiere decir que gane ni mucho menos. Estás jugando contra Nadal, que hoy ha vuelto a demostrar que igual que le pasó ayer al Madrid, él dice que no. Bueno, algo deben tener, en este caso Rafa, ¿sí? Que te hace ganar porque creo que él siempre piensa que va a acabar ganando, aunque esté jugando un tenis normal. Entonces mañana, bueno, veremos también cómo gestiona Alcaraz la situación. Si él es capaz de controlar sus emociones, yo pienso que a nivel de pelota le va algo más rápida que la de Rafa a día de hoy. Se mueve con más chispa, tiene más intensidad, pero ganar a Rafa en tierra batida, en la caja mágica, no es tan fácil.
Tengo una duda enorme, que es ¿qué hará el público?
Nada.
Es que tengo... ¿qué pasará con, sí, con el público de la caja mágica? Estamos ante Nadal,
sí,
y ante el niño bonito de la afición en este momento.
Sí, a ver, decías la final. Yo creo que la final soñada es un español con un extranjero, para que la gente se pueda volcar del todo. Que haya dos españoles mañana en pista, yo creo que es muy bueno para el tenis, para el deporte español en general, pero eso les dividirá un poco. Y para mí irán con el que vaya perdiendo. O sea, el que domine, lo que la gente querrá es animar al que no le salgan bien las cosas. Si por lo que sea Alcaraz se coloca 6-3-3-1 arriba, la gente lo que querrá es que Rafa reaccione y le dé la vuelta. Y si ven que Alcaraz, el niño pequeño, pues está un poco incómodo, le animarán a que saque su mejor tenis. A ver, yo todo lo que no sea un partido igualado me sorprendería. Yo creo,
o sea,
que
vamos a ver un partido de 3 sets, seguro.
Para mí depende un poco más de cómo se haya recuperado Rafa físicamente. Tiene un esfuerzo muy grande, lleva muchas semanas sin entrenar, sin competir, y creo que él siempre sube su nivel después de un partido como el de esta tarde, pero necesitará jugar más preciso con su derecha, que el revés, bueno, yo no lo he visto tan mal de revés, antes me decía Ángel, yo el revés le he visto bastante bien, más allá de algunos cortos, pero cuando está bien apoyado con las dos piernas en el suelo Nadal, la pelota le corre. El problema es cuando él deja un poco la pierna izquierda arriba y entonces deja corta, y ahí entraría mucho con la derecha Alcaraz, que va a ser determinante. Si Rafa mañana no juega bien de derecha, yo creo que no gana.
Angelito, ¿qué ha dicho Nadal?
Bueno, hay uno de los dos, o Rafa o Carlos, que está de acuerdo con Correia, y hay otro que piensa todo lo contrario. Aquí se trata de empezar a jugar el partido, y han jugado el primer juego. Ha empezado sirviendo Rafa Nadal, ¿y qué ha dicho? Que sí, que él es el mejor de la historia, no lo ha dicho eso, lo digo yo, pero que mañana, no, que el favorito es otro.
Creo que hoy él, sin ninguna duda, está mejor que yo, y aparte viene con una dinámica muy buena. Soy consciente de lo que hay. Soy una persona bastante realista, y eso no me lleva a no intentar y no creer que se puede. Pero hoy, a día que estamos, creo que hoy Alcaraz está mejor que yo. Tengo claro quién parte con una clara ventaja hacia el partido de mañana. Evidentemente intentar ganar, pero que sea lo que sea, que me sirva para el futuro, ¿no? Al final, lo más importante no es quién sea mejor mañana. Para mí, en ese sentido, para él sí, porque está en el momento de seguir ganando y todo eso. Para mí, al final, lo importante es quién vaya a ser mejor dentro de 3 semanas, ¿no? Y ese es mi objetivo. Desgraciadamente, esta es mi realidad.
Me parece importantísimo, por cierto, Juanma, esa coletilla final de Rafa, que ya está pensando en Roland Garros, algo que no había hecho jamás en Madrid. Y cuando digo jamás, es jamás. O sea, Nadal ahora mismo sabe que está mal, pero también sabe que va a estar bien en Roland Garros. Y claro, este saque le ha llegado al otro lado de la red a Carlos Alcaraz. ¿Qué creéis que ha respondido Carlitos? Pues justo lo contrario.
Él es uno de los mejores de la historia, y te diría que el mejor de la historia en tierra. Así que por más que él diga que yo soy el favorito, que él no está en forma, que él viene de lesión, él hay que tomarlo siempre como el favorito, ¿no? Ya que ha ganado aquí 5 veces y todo lo que ha hecho en tierra batida. Yo al final soy el nuevo. Soy el que no tiene que tener la presión al jugar contra uno de los mejores de la historia.
Bien, Carlitos.
Bien, bien,
muy
Carlitos.
Bien. Sí. Bien, Carlitos. Sí.
Y ahora traduzco yo. De estas dos respuestas, para mí hay uno que ha sido muy sincero con lo que cree hoy en día, que es Rafa.
Y otro que ha dicho.
Y ha habido otro que ha dicho lo que tiene que decir, que es Carlos. Eso es mi traducción, ¿eh? No digo que
sí,
sea
sí.
Lo que tal.
Vale, está entendido. No, yo creo que Carlos Alcaraz es consciente que si él juega al nivel que está ofreciendo en las últimas semanas, puede depender algo más de su raqueta mañana, pero a la vez, volvemos a lo mismo, estás jugando contra Nadal, que ya ha demostrado tantas veces que viniendo de abajo es capaz de mejorar su nivel de un día al otro, que a mí tampoco me sorprende. Si me dices, ¿te sorprendería que ganara Nadal mañana? No, para nada. Pero creo que, como ha explicado bien Rafa, bueno, llega más justo, pues es una evidencia. Entonces, me parece que lo que ha dicho Rafa es correcto, y lo que ha dicho Alcaraz también me parece correcto.
Es que es un partido. Mañana hay un partido físico y un partido mental, ¿no?
Sí.
Ya veremos cuál es el que gana de los dos.
Hombre, el mental, no tengo ninguna duda si no gana.
Claro, Rafa.
Sí, hombre, es favorito, el Rafa.
Pero, es que hoy otra vez ha hecho una demostración.
Pero el otro no anda mal de cabeza.
Sí, pero en los momentos decisivos hay que ver Alcaraz contra su ídolo, ¿eh?
Claro,
que las dos veces
claro,
que se han enfrentado, en una la arrolló Rafa y en la otra, en los momentos de la verdad,
ganó
le faltó
la cabeza,
un pelín.
Ganó
un
la cabeza.
Yo, después del partido de Indian Wells, que ganó Rafa, que es justamente donde se hizo daño, tuve una sensación y pensé, no sé si Rafa le volverá a ganar a Alcaraz jugando así nunca más.
No jugando bien, o no jugando a su nivel.
Claro. Nadal, para ganar a Alcaraz, ya tiene que jugar al límite.
Estoy de acuerdo.
Porque tenísticamente hablando, la pelota de Alcaraz a día de hoy va más rápida, sus piernas se mueven a otra velocidad, y la intensidad de uno y de otro ha bajado. Pero estoy hablando de hoy de Rafa como está, que va a llegar bien a París. Estos dos partidos de aquí y el de mañana son más que suficientes, y encima tiene Roma todavía. Rafa llega a Roland Garros siendo seguramente el máximo favorito otra vez. Probablemente sí. Ahora, para mañana, yo pienso que te diría que un 60-40 Alcaraz.
Se va a jugar con la pista abierta porque da un tiempazo Madrid mañana, sol, sí. Buena temperatura, 26 grados aproximadamente. Los dos quieren jugar a las 4 de la tarde, tanto Nadal como Alcaraz.
Sí.
¿Nos puedes explicar por qué los dos prefieren jugar por la tarde?
Sí, porque el tenis español, históricamente, lo que te gusta es que la pelota bote mucho, porque juegas con mucho efecto. Y tanto Nadal como Alcaraz, el golpe de derecha le da mucho efecto a la pelota. Entonces, cuanto más seca está la pista, más alto bota. Entonces, más desplazas a tus rivales lejos de la línea de fondo y después tú ves muchos más huecos. Cuando la pelota está húmeda, la pelota le va a la altura de la cintura al rival y eso hace que sea más fácil de contrarrestar esos golpes. Les facilita también a la hora de pegar el revés, que los dos lo tienen bastante plano, y también el saque, que no son dos grandes cañoneros, hacen más daño a su rival. Entonces yo te diría que a los dos les beneficia jugar de tarde. Incluso te diría que mañana más a Rafa. Si jugaran de noche con la pelota algo más pesada, a día de hoy que Alcaraz tiene un poco más de potencia, yo creo que sería mejor para el Manacorí en esta ocasión.
Si mañana gana Alcaraz,
¿sí?
¿Tú le pones entre los favoritos para Roland Garros?
Ya lo pongo.
¿Ya lo pones?
Sí. Sí. Hay que esperar porque todavía falta acabar Madrid y Roma, y cuando acaban esos torneos después también hay otro tipo de sensación, ¿no? Pero a día de hoy te diría que estará Rafa, estará Alcaraz, estará Djokovic, estará Tsitsipas, Zverev y probablemente Rublev será de los que también haga daño. Todo lo que no sea eso sería raro.
No es lo que te diga Alex. Juanma, tú preguntas hoy a cualquier periodista especializado, está por ahí Ben Rosenberg ya siguiendo del New York Times, siguiendo el circuito, toda esta gira de tierra, miras en Twitter al resto de corresponsales que siguen el tenis y demás, y ahora mismo, para mí, incluso hay un escalón mayor que el que ha marcado Alex, que es Nadal, Alcaraz, Djokovic. Cuando empiece Roland Garros, toda la prensa internacional va a decir que esos son los tres favoritos a ganar en París, si no ponen a Rafa, evidentemente, si juega muy bien Roma y demás, un poco por encima del resto. Pero esos tres van a ser el primer tier seguro.
Sí, bueno, hay que ver, porque es lo que te digo. Varían las cosas según cómo acaban los próximos torneos, pero que Alcaraz va a estar entre los tres, cuatro primeros favoritos, es que no hay duda, porque ya se lo ha ganado. El problema, ¿sabes cuál es, Juanma? Que depende mucho de él. Entonces eso es una ventaja muy grande. Cuando tú eres tenista, lo peor que te puede pasar es que estés jugando y sentir que si tú juegas muy bien, no eres superior al otro. Y en cambio Alcaraz sabe que él jugando muy bien, su pelota a día de hoy, de lo que yo he visto, es al que más le corre del mundo.
Bueno, hay una cosa fundamental. A Alcaraz no le duele nada.
Claro, tiene 19
es que,
años.
Claro, claro, es que
¿cómo
ese
se ha deslizado
ese
en la
coche
pista?
Está
¿cómo
nuevo,
ha corrido?
Claro. Es que,
pero
es
también que... tiene un poco menos de experiencia, sí. Y la experiencia yo también creo que te hace ganar partidos.
Claro.
Pero Nadal lleva muchos años jugando con dolores de todo tipo.
Bueno, pero es que hoy se ha producido una circunstancia. En la sala de prensa, cuéntala, Ángel.
No, es que no hace falta que yo cuente nada. Yo os voy a poner un sonido y me decís si no tiene un mérito increíble lo que este tipo está haciendo en una pista de tenis.
Te he visto entrar cojeando, me preocupa bastante y me gustaría saber qué te ocurre y si estás bien.
No te preocupes, tengo el pie que siempre me duele cuando termino de jugar, ¿no? Voy cojo muchos días en mi vida. Si me vieras en mi día a día, la preocupación te desaparecería. Este es parte de mi día a día, ¿no? Y más cuando juego partidos o entrenos largos, pues termino cojo. Tengo una lesión en el pie, como sabéis, que es crónica e incurable. Pero también soy consciente que para mañana pues es más complicado porque me puedo levantar con más problemas de la cuenta y hay que aceptarlo.
Claro, el aficionado de a pie
se puede
alarmar escuchando esto.
Es que,
solo una imagen
que la ha visto Alberto Arauz. Yo estaba hablando con Carvajal, que te cuente Arauz dos escalones, no hay más. En la sala de prensa de Madrid, para subir a la mesa donde ellos se sientan y hablan delante del micrófono, cuente. Hay dos escalones.
A mí me ha impresionado muchísimo, Juanma. Yo estaba en la tercera fila de la sala de prensa y Nadal ha entrado cojeando muchísimo. Y había, lo que dice Angelito, dos escalones muy pequeñitos y los ha tenido que subir con el mismo pie. Como sube una persona mayor, sí. Y se ha sentado, y por eso el compañero periodista le ha preguntado, me estoy preocupando, y Rafa le ha calmado como acabamos de escuchar, pero ha sido muy impactante la imagen de Nadal caminando como una persona mayor.
Bueno, en el deporte profesional esto es habitual, es decir, o sea, quiero decir, que a lo mejor no tan exagerado como lo que estáis describiendo, sí, hoy de Nadal, pero si vas a una zona mixta de un partido de fútbol, cuando pasan los jugadores por delante, o van con bolsas de hielo,
pero,
¿no?
Si me permites, eso en general es más por golpes.
Tiene muchos problemas.
Pero
musculares,
quiero decir, sí, pero a lo que voy es que Rafa no es un tema que le hayan pegado una entrada o que tenga un problema. Él lo tiene ya desde hace mucho, claro, tiempo. Entonces, el fútbol, que a veces lo hemos discutido con futbolistas, que decimos que vosotros no entrenáis en la mitad y tal, y dicen, es que nosotros no podemos entrenar tanto porque, claro, hay que recuperarse de unos golpes muy fuertes, de un partido muy intenso, ¿no? Tú después de un partido como el de ayer del Madrid y tal, no pueden entrenar hoy ni mañana prácticamente ni pasado. Porque han de recuperar físicamente. En cambio, Rafa lo que viene a decir es que ya no es un tema muscular, es un tema bastante más preocupante. pero bueno, así está la cosa.
Pero... Es que tú saliste indemne de todo esto, pero hay muchos deportistas que...
Bueno, no, si, no ojito, te creas, ¿eh? Si, igual si la carcasa cuenta... de fuera, pero sí, si empieza a explicar cosas...
¿Qué pensará tu mujer de todo esto?
Si te cuenta...
Yo creo que, bueno, ella sabrá, no sé, tendría que explicarlo ella, pero como hoy no tiene voz, no lo podrá
oye,
explicar.
Es que siempre pongo el ejemplo de Chema Martínez, que Chema, desde que se despierta hasta que se pone recto, pueden pasar unos 45-50 minutos, ¿eh?
Sí, está...
Bueno, claro. Si corre cada día 75 kilómetros, tampoco...
Sí, pero claro. se levanta encorvado y va poco a poco poniéndose recto.
Los comentaristas...
Nadal tiene una frase simplemente sobre este tema que a mí de verdad que me da pena, literalmente pena, y es: yo sé que nunca voy a poder jugar al fútbol con mis primos cuando acabe mi carrera. Habla de jugar al fútbol en serio, de jugar un partido entero a gusto y sin sentir dolor, porque sabe que toda su vida va a sentir dolor, toda su vida.
Digo que los comentaristas tenéis la posibilidad de preguntarle a Alex Correia lo que queráis. Aprovechad porque es una rueda de prensa abierta aquí de Correia en el partidazo.
¿Dónde viste el partido del Madrid? ¿Con quién?
El vuelve, no, es que tiene un trauma que no. Que
ayer iba de blue y hoy iba de blanco. No sé si habrá cambiado de color.
¿Quieres que conteste?
Sí, sí.
Sinceramente,
sí, sí.
No lo vi.
¿Por qué no pudiste o por
porque
qué?
Porque no soy del Madrid. Entonces, ya que lo digo, cené con mi mujer y tres amigas suyas. Y no lo vi, y ni siquiera cogí el teléfono para ver el resultado, hasta que en un momento, pues sí que de reojo digo, bueno, ¿qué debe estar pasando? Y tenía un mensaje de
no,
mi padre.
Si tenía razones de peso para no ver el partido. Joder.
No, mira, hay una cosa muy clara que hace bastantes años que me aplico, que es, yo no quiero ver al Madrid para que pierda. Entonces, como en casa no quiero que mis hijas vean que yo deseo el mal ajeno a un equipo, prefiero no verlo. Entonces, el fútbol solo miro el partido del Barça, que es el que quiero que gane. Entonces, ayer el Madrid, cuando juega con el City, no lo miré. Y había gente que me decía, no me lo creo, y os puedo enseñar el móvil, que tengo un mensaje de mi padre que me dije, no puedes creer que ha vuelto a pasar. Y le he dicho, y le contesté, dije, no lo he visto. Literal.
Bueno, con lo que acaba de decir, y conociendo a Alex desde hace años, hay que preguntarle por el Barça. Si estás en la chavineta, no estás en la chavineta, ¿qué hay que hacer con el Barça, Alex?
Pues paciencia. Creo que después de dónde venían, creo que han hecho bastante. Se inflaron mucho, recuperaron, pero tampoco me ha sorprendido que acabaran así la temporada, porque tampoco, al final el deporte es tener nivel, y el Barça ha recuperado mucho nivel, pero todavía no está al nivel de los grandes, y por eso sufren, y todavía les queda. Me parece que el año que viene necesitarán sufrir y incorporar a gente que sea algo más decisiva para tener opciones de realmente luchar con los que están arriba.
No quiero acaparar más preguntas, pero sí, me interesa tu punto de vista. Ya no es futbolístico esto, ni o sea, es mediático y de comentaristas, de Guardiola, de la relación que hay entre la prensa, Guardiola, si crees que es odiado, crees que no es odiado, que se le trata bien, todo lo que conlleva la figura de Guardiola, alguien como tú, que además me imagino que le conoce bien,
sí.
¿Cómo lo valoras?
Bueno, yo creo que genera bastante controversia Guardiola, genera bastantes envidias. Me parece que es una persona que ha demostrado que es un grandísimo entrenador. Sus ideas o sus ideologías a lo mejor son las que son discutidas, y eso es lo que genera también, por según qué parte de la prensa, pues un poco de rechazo. Entonces, al final, sin entrar en detalles, pero es como cuando a veces discutimos sobre Djokovic, Federer o Nadal, y hay gente que no le cae tan bien Djokovic, entonces ya no lo estás valorando igual porque no te cae tan bien. Pues claro. Yo creo que Guardiola es tres cuartos de lo mismo. No solo se le valora por lo que conoce a nivel deportivo, sino yo creo que un poco a nivel personal, por lo que él piensa, especialmente políticamente.
Tal cual. Elías.
¿Cuál es el mejor partido de tenis que se puede ver en la actualidad? El mejor.
El mejor, pues mira, depende de la superficie, por supuesto, porque no es lo mismo tierra que pista dura. Si tú tienes pista dura y tienes a Djokovic en la pista, seguramente va a ser un espectáculo. Todo lo que sea tener a Nadal, creo que siempre va a traer algo especial. Y a día de hoy, en tierra, probablemente es el partido que tenemos mañana entre Nadal y Alcaraz. Oh. Más allá de que Nadal llegue un pelín justo, pero... A mí me apasiona el tenis en tierra batida, porque hay que trabajar mucho, hay que pensar, hay que deslizarse, hay que saber dónde le quieres sacar al rival, dónde le vas a restar, tienes que hacer dejadas, tienes que hacer derechas, buenos reveses, y eso es tenis, eso para mí es vida, es buscar soluciones ante problemas.
Yo quería preguntarte, Luis. Sí, has dicho que ahora mismo ves a Alcaraz 60, Nadal 40 para mañana. ¿Mm? Si pasa Alcaraz, perdona, ¿crees que es favorito contra Djokovic en semifinales también?
Bueno, hay que ver también, depende cómo juegue mañana Djokovic. Tiene un partido contra Hurkacz, el polaco, que es incómodo, aunque pienso que Djokovic debería pasar. Y depende un poco cómo acabe todos los partidos mañana. Es que el problema que hay en el tenis es que juegas cada día y cambian las cosas de un partido al otro, porque ayer Nadal jugó increíble en la primera ronda y hoy cuando parecía que lo tenía mejor, de repente se ha enganchado y Goffin no le ha echado pues de milagro, ¿no? Entonces ya veremos cómo llega. Favorito ante Djokovic no lo sé, entre otras cosas porque no han jugado nunca y pienso que también para Alcaraz, si mañana gana Rafa, es como que el alumno ganaría al maestro, ¿no? Entonces, a ver cómo gestiona todo eso. Para mí, lo que más me llama la atención es que Carlos sea capaz de gestionar tan bien todas las situaciones y este desparpajo y este descaro que tiene es por eso que le hace ser tan bueno. Si no, con 19 años que ha hecho hoy, no estaría donde está.
¿Mónica?
Yo quería preguntarte sobre, al hilo de eso, ¿no? Porque la comparación deportiva ya está en cuanto al tenis de uno y del otro. Pero todos sabemos que Nadal es quien es por un conjunto de cosas, ¿no? Físicamente, pero también por su cabeza y por el entorno que ha tenido siempre y por cómo le ha sabido arropar y llevar, ¿no?
Sí.
Lo que te quería preguntar es si es comparable también esa parte de entorno, porque yo hablé el otro día con Carlitos Alcaraz y me sorprendió la cabeza que tiene. Pero ¿es comparable también mentalmente y en cuanto al entorno que tiene? Ferrero no le quita ojo, me consta, porque los dos días que le he visto en el palco del Bernabéu es que no le quita ojo, sí. Literalmente hablando. Quiero decir, porque es que si eso es así, y con la capacidad física que tiene y el tenis que tiene, realmente es muy ilusionante, ¿no?
Es ilusionante, sí. Sí, a ver... En estos momentos Alcaraz se le ha creado un grupo, un entorno a él parecido al que tiene en este sentido Nadal, con alguien muy potente a su lado como es Ferrero, tiene a su representante Albert Molina que también lo lleva muy bien y después el preparador físico, el fisio para que lo recupere, también el médico y después también nutricionistas, etcétera.
Y el de prensa y todo, sí,
claro.
Sí, tiene un equipo de estrella.
Es que es así.
Sí, pero claro. La cabeza la tienes tú, o sea, no, o la sí. Tienes o no la tienes.
Bueno, mira, yo no voy a hacer propaganda de mis cosas. Yo a veces doy charlas motivacionales para empresas y al final pues te voy a descubrir lo que yo digo. El tenis es un deporte individual que requiere trabajo en equipo. Es básicamente eso. Porque tú eres el que tomas las decisiones, a ti te preparan para que cuando llegue el momento tú estés preparado para realmente... pues saber escoger qué es lo más importante, cómo has de sacar, cómo has de jugar, pero detrás necesitas un equipo. Entonces, lo primero es tener el privilegiado dentro del grupo, que en este caso es el jugador. Y a partir de ahí, pues claro, si tú tienes a un ex número uno mundial como Ferrero o como Moyá, que te dicen exactamente lo que tú vas a sentir en la pista, qué es, cómo tienes que jugar, pues eso es una ventaja muy grande. El problema es que, claro, si eso se lo dijeran a otro jugador, a lo mejor no le sacarían tanto rendimiento, pero si tienes a alguien tan potente, con tanta materia prima, pues entonces la combinación es explosiva y es prácticamente ganadora siempre.
Tú que estás en los Grand Slams y en otros muchos torneos, ¿realmente es tan bueno este de Madrid? O sea, ¿está tan bien organizado y mola tanto como nos lo pensamos nosotros?
Es un 10. Es una pasada, es una barbaridad este torneo. El Mutua es referente en el mundo entero, a nivel mediático, a nivel... hay gente que a mí, que mucha gente me escribe, como hablábamos en las redes sociales, y se cree que yo tengo algo que ver. ¿Por qué están los palcos vacíos y no sé qué? Bueno, los palcos son de empresas y esas empresas son los que mantienen el torneo. Y en la zona VIP, que hay diferentes restaurantes, ¿no?, de diferentes materias, pues está sushi, o está el italiano, o está el español, etcétera. Claro, ahí, vete esta noche, ahí se mueve muchas cosas y eso es parte de la vida. Es deporte, pero también es cultura, también es negocio, es ocio, y en este sentido el Mutua Madrid Open está organizado a la perfección. Lo trajo Tiriac, lo ha vendido hace poco por una millonada, pero Tiriac es un pionero en organizar eventos, el rumano, porque no es solo tenis. Lo que ha conseguido Tiriac es que la gente quiere ir al Mutua Madrid Open simplemente porque quiere estar ahí, no por figurar. Hay mucha gente que dice por figurar. La gente adora el tenis y a partir de ahí encima pues te aporta, yo creo que muchos contactos, al final se mueven muchas cosas dentro del torneo y está bien organizado, los jugadores están bien cuidados, la comida es espectacular, las pistas de entreno son buenas, el transporte es perfecto. Todo eso lo agradeces como
es que,
jugador.
Hace años estaba la coletilla esa de cuando se retire Nadal, adiós Madrid. Siempre decían, si esto sí. Es mientras sí, esté sí. Nadal. Yo ahora tengo la sensación de que ya habrá torneo, esté quien esté.
Es que eso es lo que se necesita consolidar en un claro. Torneo. Que por encima de todo está el tenis. Y a partir de ahí, por supuesto, que si juega
mucho
los
mejor.
Españoles, siempre
mucho,
sí. Es mejor. Pero lo han consolidado de tal forma que esté quien esté, el torneo va a perdurar. Mira, en Italia es el gran ejemplo, el Roma, el Foro Itálico,
¿sí?
Se han pasado años sin italianos y íbamos a jugar allí y la gente se volcaba contigo.
Pero eso en Europa lo tienen mucho más asumido. El Tour de Francia es lo mismo. El Tour de Francia, ¿cuánto hace que no lo gana un francés?
Desde el año 85.
Desde el 85, y sin embargo para ellos es la referencia.
¿Y Roland Garros?
Y Roland Garros, igual, claro.
El 83 mismo, que ganó Noah, 83. Y está petada la pista, porque al final lo que les gusta es el deporte, es el tenis.
Y MotoGP, lo mismo, en Italia, por ejemplo. O sea, que parecía que era Rossi. No, si es que les flipa las motos, da igual que esté Rossi que no.
Lo que pasa es que se necesitan referentes para que esto siga rodando. Entonces teníamos a Nadal y parecía que, bueno, veremos a ver quién transmite y a ver que Alcaraz, con todo el cariño al chaval, creo que nos va a dar vida a todos para los próximos 10, 15 años y es un, bueno, es un privilegio.
¿Tienes entradas para mañana?
No tengo entradas porque voy a estar comentándolo, pero si vais a sortear entradas...
No.
Ya lo hicimos.
Es que me está pidiendo Mónica Marchante ahora, que yo no tengo, Mónica.
Está
pidiéndome...
No la vendas, pobre,
todo
Mónica.
Todo vendido.
No.
Todo lo cuenta, qué discreción.
No, oye, yo tenía una pedrada, no tiene nada que ver, pero tú que por tu trabajo, el Kyrgios este, ¿qué tal es? ¿Tú le has tratado? O sea, cuando...
No tengo relación con él.
¿No?
No. Cero relaciones de la nueva generación, no sé ni siquiera se sabe quién soy. Y alguna vez le he entrevistado, es bastante escueto, tiene mucho talento, pero yo considero que tú eres bueno por tu disciplina y tu constancia y el talento te ayuda a ser mejor.
¿Pero es bueno para el tenis o no? Un tipo así, yo creo que sí.
Es bueno para el tenis que haya gente diferente, 100%. Lo que no es bueno para el tenis es que se falte el respeto en según qué situaciones.
Claro.
Y si pasas esos límites, creo que no está bien. Ahora, que haya jugadores como Kyrgios u otros que juegan al tenis totalmente diferente y tal, para mí es espectacular, sí.
Sí. Ha sido un placer, sí. Recibirte aquí en el partidazo, Alex.
Muchas gracias. Llevaba mucho tiempo que os seguía, que os miraba y me habéis regalado un ratito muy agradable. Que a mi edad y ya siendo un retirado del tenis, lo valoro mucho.
Pero si eres una estrella de la televisión, ¿qué dices de retirado del tenis? Mira, mensajes que te están mandando los oyentes del partidazo.
Sí, mira, decía uno, yo lo tengo clarísimo. Si pudiera ver ese partido en la caja mágica, aplaudiría a todos los puntos. No podría decantarme por Rafa ni por Carlitos. Son demasiado buenos como para elegir. Dice otro oyente, tengo una foto con Alex en la final de la Davis que ganó España en la República Checa en el Palau Sant Jordi de Barcelona y la guardo como un tesoro. Gran tenista, buen comentarista y mejor persona. Dice otro, grande Alex, disfrutas y disfrutamos contigo. El mejor comentarista de tenis del mundo. ¿Qué digo? Del universo. Soy fan tuyo y desde que estás aún me gusta más el tenis. Don Alex Corretia es una máquina de comentarista, pero como tenista era aún mejor. Además de guapo y elegante, todo un as. Ah, a ver cuándo me desbloqueas de Twitter, dice este oyente.
Es imposible, no creo que sea él. No creo que sea él.
¿Te imaginas que fuera él?
Y decía otro oyente, Cañizares para mí es otro de los grandes deportistas que comunica
Cañete.
De lujo.
Como sí, señor. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos muchos en COPE, pero hay...
Morientes.
Morientes. Sí. Hay figuras, insisto, que son... Bueno, en Inglaterra ayer el elenco de comentaristas que tenía...
Tremendo.
British.
Sí, Rio Ferdinand, Michael Owen y Peter Crouch.
Sí. Y Lescott estaba ayer en el...
McManaman estaba...
McManaman.
Parecían los Dalton, los ingleses.
A veces
iban de menos a más.
Sí.
Haciendo, yo, por ejemplo, soy muy fan de Gary Lineker.
Cuando jugabas... ¿Sí? Gary Lineker. Bueno, ese sí que es una estrella.
Sí.
Debe ser el mejor pagado de Europa. El comentarista dice el mejor pagado de Europa.
Un millón cobraba de libras. Porque era público, porque trabajaba en la BBC y ahí se hacían público.
Sí, sí, una pasada. Que ¿tú eras de los que te caían mal los periodistas o te caían bien los periodistas cuando eras?
Bien.
No, es que yo tenía muy buena relación con los periodistas porque intentaba siempre explicar lo que sentía y ellos conmigo, pues también si me tenían que decir algo que no les gustaba, me lo decían.
¿Te ha cambiado la visión de los periodistas ahora que trabajas con ellos?
Entiendo más cosas, sí. Claro. Desde el otro lado, pues lo que pasa es que yo, como no me considero periodista...
Ya, pero convives con ellos.
Sí.
Con Angelito, además.
Yo, claro,
eso es duro. Eso te cambia la
visión, ¿eh?
Eso tiene que cambiar la visión,
seguro. Es complejo porque ellos, vosotros siempre, pues es lógico que intentáis buscar un punto de vista que a veces al jugador no siempre le agrada.
Claro, claro.
Entonces, yo lo que intento con las entrevistas, por ejemplo, que yo no las planteo y simplemente pues voy con lo que siento, es que él diga algo que a la gente le parezca interesante. Entonces, para mí, si el jugador se siente a gusto... Pues bueno, el otro día, por ejemplo, con Djokovic, que le hice un par de preguntas un poco complejas en castellano, luego me lo encontré y me dijo, es que te quería contestar algo, pero al hablar en español me lié un poco y pensé, bueno, acabo ya con esto, ¿no? Y
claro,
le dije,
claro.
Lo siento si ha sido muy difícil. Y me dijo, no, me ha encantado la pregunta, pero en español me costaba. Pero bueno, ya te digo.
¿Se puede negar o no a atenderte?
No, tenemos una suerte, tenemos una suerte muy grande. Yo, o nosotros en este caso, cuando entrevistamos en pista, siempre entrevistas al ganador. Porque el que pierde pues, tiene que dar la rueda de prensa obligatoria, pero después. Entonces, cuando tú lo pillas en pista, siempre están sonrientes, a cámara queda mejor, pues, tienen ganas de hablarte, de explicarte cosas. Entonces, bueno, yo no tengo que perseguir al jugador para si quiere contestar. Si son más escuetos o no, yo ya lo noto. Si a veces no te quieren explicar cosas, pues digo, vale, gracias.
Por cierto, damos una noticia. En Roland Garros, el que va a hacer la entrevista en la pista para todo el mundo, es Alex Correia.
Anda.
Sí, sí, en Roland Garros.
Qué puntazo.
Impresionante. Sí, o sea, que tengamos ahí a un español haciendo la entrevista al ganador de cada partido en la central. Es impresionante eso.
Hasta que no vayáis a Roland Garros, a Wimbledon, a Australia, al US Open, no sois conscientes de lo que es Alex Correia a nivel internacional. No, se ha comido con patatas a John McEnroe y compañía. No, con patatas.
Yo no me he comido a nadie. Yo tengo suerte que...
Ya ha venido. Ya no hace falta que le sigas.
No, la verdad.
Está, qué pelota.
Y dicho eso, aquí la habéis puesto por las nubes como tenista. No llegó a ser número uno del mundo y nunca ganó un gran slam. O sea que tampoco es para tanto.
Ya no me quedé, sí, es verdad.
Dos y perdiste un par de Roland Garros.
Qué desafortunado eres, qué final de entrevista.
Claro, tío.
Poca inteligencia emocional.
¿Le hago la pelota o le pego? Aclarar.
Ninguna, claro.
No, hombre, pero es verdad.
Alex, el Master sí lo ganaste, ¿no?
Sí.
De los maestros.
Sí.
¿Entonces era la raqueta de diamantes, era entonces o no?
No.
No, no te pillaba.
Ganaba mucha pasta, pero no era la raqueta de diamantes.
Todavía le queda.
De todas formas, os agradezco lo que habéis dicho. Os aseguro que para mí lo más importante es mi pareja, mi familia y mis amigos. Y por supuesto, pues comentarlo y disfrutar, pero no me voy a agrandar por los piropos ni los halagos, o sea, que lo sepáis, tengo los pies en el suelo desde hace muchos años.
Hay una cosa de ti que no me gusta, que eres demasiado perfecto. Estoy buscando dónde tendrás el la tara.
Pues ya sabes que
alguna
no,
cosa
no, no prueba el
yo
alcohol.
No, yo no podría ir a MasterChef, no sé cocinar.
Bueno, tampoco yo. Mira,
no me lo creo, algo debiste hacer.
¿Te gustaría ir?
No tengo tiempo para ir, no. Gracias.
Da igual, estás una semana, tranquilo.
No, si voy es para intentar ganar.
Vale.
No pruebo una gota de alcohol, no sé si os parece un defecto.
Nunca,
que estáis
no,
aquí.
No, ni vino, ni
no,
cerveza,
porque
ni
me
nada.
Emborraché con... Que me tienes que despedir.
¿No?
Que
cuenta,
si no,
cuenta.
No, perdí contra Moyá en la final de Roland Garros en el 98, perdí contra Moyá en el Open USA del 98 y cuando volví a casa, cambio de horario, salí de marcha y a las 6 de la mañana no me quería ir a dormir, me fui a un after, eran las 9 de la mañana que salía de ahí y era la época, pues yo estaba el 3 o el 4 sí. Del mundo, me invitaban a chupitos, etcétera, etcétera, y cuando salí, bueno, saqué todo lo que tenía y dije, nunca más vuelvo a beber, ¿para qué hago esto si yo me lo paso bien igual? Y esto era el año 98, desde entonces no he probado el alcohol. Nunca me he tomado una cerveza, o sea que...
¿Nunca una cerveza?
No, jamás. La he probado, pero no me gusta.
Es de los míos.
Bueno, y pues nada.
Ni tampoco una copa de vino ni un café, así que ahí lo dejo.
¿Un café tampoco?
¿Un café tampoco?
¿Ves que no es
¿tampoco?
Perfecto? ¿Ves que no es perfecto? ¿A alguien que no le gusta defecto, ni mira. La cerveza? No, ni la copa de vino, ni el café.
No hurgues más que se nos cae el mito.
¿Y tu pareja tampoco le gusta ni la cerveza, ni el vino, ni el café?
Sí, a él le gusta el vino, la cerveza, toma el café.
Gente de orden.
Pero hay cosas en común que nos gustan más.
Las niñas.
A mí eso también me gusta. Yo creo que eso nos gusta a todos.
Además de beber y de comer.
Sí, sí. Sí, claro, es que por muy bueno, todo, ¿eh? Por muy bueno que sea el partido de mañana. Gracias, Alex.
Un millón de
gracias a
vosotros. Gracias.
1:20, hora menos en Canarias. Seguimos. Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Miguel tienes 40 segundos para contarnos lo que quieras del mundo del motor, porque vamos, como diría García, abiertamente contra el reloj.
Abiertamente contra el reloj. ¿Qué tal? Sí. Muy buenas, Juanma. Bueno, pues impresionante lo que vamos a vivir este fin de semana, sobre todo por lo que han hecho los americanos en el parking del Hard Rock Stadium. Han conseguido hacer un auténtico campus del motor, aparte de lo que ya te conté del lago artificial, pero también tiene su playa privada artificial, tiene un, por ejemplo, un club de playa en el que están las copas están a 25 euros y es todo con mucho lujo. 80.000 espectadores esperan este fin de semana, ha habido eventos antes de la carrera, Fernando Alonso ha presentado su primera bicicleta eléctrica con Kimoa y ha avisado de que, ojo, de la curva 11 a la 16, que van a ser muy estrechas y peligrosas, y así se ha ganado al mucho público iberoamericano y hispanoamericano que hay en Miami Carlos Sainz en la presentación que se hizo ayer ante miles de espectadores que acudieron al circuito ya para ver esa presentación del Gran Premio de Miami. Escucha atentamente.
A lot of Spanish speaking people here, so we can understand each other, we can, nos podemos entender bien y seguro que no. Seguro que nos lo pasamos bien.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Y versión muy, muy breve de Americans. Están Senabre y Luis todavía. Le pido perdón a Parra y a Paniagua. Pani, sobre todo a ti.
Bueno, a los dos, hombre.
No, tranquilo. No, porque Parra...
A mí me da igual, yo soy de la familia.
Efectivamente,
casi,
efectivamente.
Soy el hermano tonto.
Os diré una cosa, estoy viendo partidos, ¿eh?
Sí, sí, eso me han dicho. ¿Sí? ¿Has visto a los Celtics o qué?
No, 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 vi a Miami y vi a Golden State el otro día contra...
¿Te están gustando o no?
Joder, perdona, el de Golden State contra Memphis, una pasada.
¿Viste el que ganó o el que perdió?
El que ganó.
El que ganó de uno.
El que ganó de uno.
Pues sí, sí. En el segundo partido, Dillon Brooks le pegó un viaje a Gary Payton II a los 3 minutos de partido, le rompió, bueno, se rompió el codo al caer y le han metido un partido de sanción. Es la última noticia de actualidad de la NBA. Van las series especulares. En el este hay una serie que va 2-0, que es la de Miami con Filadelfia. En el oeste hay una 2-0, que es la de Phoenix con Dallas. Y hay una que va 1-1, que es la de Milwaukee con Celtics. Y otra que hay que va 1-1, que es la de Golden State Warriors con Memphis. Está todo bastante igualado en dos series y bastante diferenciado en las otras dos.
Pani, ¿cómo lo ves?
Bueno, veo a unos potentísimos Phoenix Suns, veo a unos Golden State Warriors un poquito menos sólidos de lo esperado, pero que son los únicos que creo que le pueden dar guerra a Phoenix. Por cierto, Phoenix está jugando contra Dallas Mavericks con un Luka Doncic estratosférico, que se ha convertido en el jugador con más puntos de promedio en la historia de los playoffs. Es verdad que ha jugado mucho menos partidos que el segundo, que es Michael Jordan, y el tercero, que es LeBron James, pero imaginaos la compañía que lleva. Y por el otro lado, Miami muy potente y Boston, yo sigo apostando por Boston. Yo creo que vamos a una final Phoenix-Boston.
Phoenix-Boston. O sea, Golden State nada, macho. Por ese lado.
Yo creo que el finalista, creo que sí. El finalista en el este debería salir en buena lógica de la serie entre los Celtics y los Bucks, pero a ver cómo quedan de matados, de pegarse entre ellos, porque no me extrañaría que se fuera el séptimo.
Y luego hay que ganar a Miami, oeste... Es que no va a ser fácil ganar a Miami, Miami está ya muy sólido,
Bueno, pero los dos equipos son mejores que Miami, ¿no?
Y va a llegar descansado, pero... lo que tiene Miami es que va a llegar descansado. Y en el oeste estoy con el profe, Phoenix es el mejor de largo, y creo que lo único que le puedo hacer un poco de cosquillas son los Warriors, que están más acertados que hasta ahora, que no lo están.
¿Esta noche, cuando llega a casa, hay algún partido o no?
Hoy no, hoy se descansa.
No, joder.
No, cambian mañana.
Me fastidia.
Hoy vino queso y ponte una peli. ¿Has terminado Ozark?
No, pero ¿cómo voy a terminar Ozark si Ozark es
bueno,
muy
se ha
larga.
Terminado ella sola ya.
Ya, pero que es muy larga, no.
Eso sí.
No, me ha dado por leer además. Doncic se ha convertido en el jugador con más puntos de promedio en la historia de los playoffs.
Sí, ya lo hemos comentado, Juanma. Efectivamente...
Vale, perdón.
No, digo que efectivamente los promedios son de 33,5 puntos. Es verdad que ha jugado muchos menos partidos que Michael Jordan y LeBron James, pero es una pasada,
¿no? Ya, sí. ¿LeBron y Jordan finalistas en un concurso de tequilas?
Ahora sí, ahora que hablaba el profe de Jordan y de LeBron, sí, que están en todas las competiciones, quién es el mejor y tal. Bueno, pues ahora es a ver quién es el mejor haciendo tequilas. De esto a lo mejor sabes, bueno, a lo mejor no seguro, sabes mucho más tú que yo, Juanma. Pero...
No, más Pepe Domingo, ¿eh? Pepe es muy de tequila.
Pepe Domingo,
sí.
Pero Michael Jordan se está
disfrutando. Y Correia le pega el tequila que vamos.
Sí. En el 98 le pegaba.
Sí,
ahora,
sí.
No sé. Se está celebrando el World Spirits Competition 2022 en San Francisco y la botella de Michael Jordan de 5 oro, que vale, por cierto, $197, se supone que es la favorita contra la de LeBron James, que es Lobos 1707. No tengo ni idea de tequila, pero vamos, que tiene mucho morbo, que se van a enfrentar los dos otra vez.
El que era muy, muy loco del vino, ¿quién era? ¿LeBron? Kobe Bryant.
No, no, y LeBron, LeBron.
Y LeBron también,
también, ¿no?
LeBron y Popovich.
LeBron no publicó una foto con Vega Sicilia.
Sí, con Vega Sicilia, que fue absolutamente legendaria. Lo comentamos con Antonio.
Es verdad, Antonio Menéndez, que es el director general de Vega Sicilia, efectivamente.
Estaba alucinado, porque claro, es que al final es una publicidad increíble que LeBron James te ponga un story.
Se encontró con algo que otras marcas, para llegar a eso, a que LeBron te ponga...
Pagaría una millonada.
No lo puedes pagar, yo creo que no lo puedes
pagar. No, no, directamente no te atienden. No, no, que LeBron se dedica a otra cosa. Que... ¿quién ha sido operado de espalda?
Ben Simmons, que no ha llegado a debutar en toda la temporada. Estaba con Filadelfia, no debutó, fue traspasado a los Nets. Los Nets ya están eliminados. Y él, sin llegar a debutar, pues ahora se ha operado la espalda. Va a estar 3-4 meses de baja y esperan que se recupere para empezar la temporada que viene. Pero vamos, se ha pegado un añito entre problemas mentales y problemas de espalda, no ha llegado a debutar.
¿Y el culebrón? ¿Qué nos cuenta Paniagua, Pani?
Pues mira, Brittney Griner, que ya es una jugadora de la WNBA, que ya comentamos en su momento que había sido detenida en Rusia, ya jugaba allí, cuando empezó la guerra quiso salir, pero la encontraron un vaporizador y aceite de cannabis, que es una sustancia ilegal en Rusia, lleva detenida un mes, se sabe que está bien, dentro de lo que es estar en una cárcel rusa y más ahora. Y yo sigo teniendo la sospecha, porque no es la primera vez, la Secretaría de Estado de Estados Unidos también, Anthony Blinken, que es el, digamos, el ministro de Exteriores, la Secretaría de Estado en Estados Unidos es el equivalente al ministro de Exteriores, está en la idea que yo he manejado siempre, que es que probablemente los rusos pidan un intercambio de la prisionera, de la jugadora de la WNBA, a cambio de algún espía o algo así.
Perfecto. Por cierto, aviso, Prime Video ha colgado en abierto, para los que tengan Prime Video, todas las pelis de James Bond. De
sí, 0-7, es verdad. Es verdad. Han estado luchando muchos años por los derechos, ¿eh? Porque ya lo contaremos alguna vez, pero la familia Broccoli, que de hecho el Broccoli se llama así por ellos y no al revés, bueno, es muy celosa del tema de James Bond y no ha querido nunca dar los derechos ni a... ni a Netflix ni a nadie.
Es que ha sido una saga, no, para lo para cómo es, una saga muy difícil de ver en algunas ocasiones.
O compras el maletín aquel que te vendían todas las pelis.
Yo tuve todas las pelis de James Bond, pero claro, ahora es que no tengo dónde meter un DVD yo en el salón.
No, en la yo lo meto en la Play.
Claro, que yo no tengo la Play en el salón.
Oye, ¿tenéis idea de cómo va el reclutamiento del nuevo James Bond una vez que Daniel Craig lo deja?
Pues
yo tengo... Idris Elba, ¿no? Pero
sí, hablaban de Idris Elba.
Idris Elba al principio, Tom Hardy.
El negro de Bridgerton también. Y no, digo negro en buen sentido.
No descartéis que en breve sea una chica, ¿eh?
También.
No descartéis que en breve sea una chica.
Creo que dijeron que no, al final, que pueden aceptar todas las razas y todo lo tal, pero que una mujer no lo ven, es lo que...
Sí, lo dijeron hoy. O sea, quiero decir, lo dijeron en este tiempo, en esta época. Vamos a ver si puede mantener eso, si puede mantener eso muchos años, ¿eh?
Ya, James Bond mujer no tiene mucha lógica, ¿no?
¿Por qué no?
Cuando te llamas James, joder.
Ya, bueno, pero...
Bueno, es un personaje masculino, al final es complicado Bond, que sea una mujer.
Bueno, es verdad, claro, no lo había pensado.
Puede ser Jane Bond 007. Mira, pero James...
Jane Bond.
No, pero tendrían que buscar la fórmula, supongo, ¿eh? Pues la hija de James Bond o algo así, y buscar que sea una superespía y que sea mujer. Sí. Pero James Bond es un hombre.
Americans, muchísimas gracias por estar con nosotros Bueno, con nosotros no, conmigo, porque ya estoy yo solo aquí, ¿vale? Muy bien, gracias. Un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a las 4 de la tarde en aplicaciones móviles y en internet damos el Nadal Alcaraz. A las 11 y media, partidazo con Joseba Larrañaga. Fin de semana, tiempo de juego. No se lo pierdan. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.